pues, güey, travesuras que hacíamos, ¡pua!, salieron los vidrios volando, le cayeron a ella que venía lejísimos, ¡puf!, así, le cayeron en los pies. La señora sí se fue al suelo del susto. Pues nosotros llegamos a ayudarla como, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, pendejo? Que acaba de poner una bomba allá adentro, güey.
¿Y te corrió el burro Van Ranking?
Me corrió el burro,
no,
güey.
No manches,
imagínate, ¿qué? Que te corra el burro,
sí,
güey.
Sí, está de la chingada. Está cabrón.
Hay algo más humillante, güey, que el burro poniéndote de patas en la calle,
sí,
güey.
No, no, no.
Llegó una carta así de, el duende ya no puede, golpear a su esposa, no se puede orinar, ya no puede salir tomando, ya no puede, así como una carta de, o si no, retiramos nuestro patrocinio de Televisa. Entonces era, pues, como que tenías un filtro, pero así, filtro pared, ¿no? Como de, quiero decir es, no puedes, quiero decir no puedes. Reparo de Esmeralda, pero no de mis hijos. Y como que mi convenio de divorcio, lo que me preocupaba era, sí, pero 2 semanas y 2 semanas, o sea, lo que quiero es que como que mis hijos digan, a huevo, ese es mi papá, güey, qué chingón que ese güey está haciendo estas cosas, pues, por nosotros o por él, ¿no? O sea, como que ya hay cosas que digo, no, yo no quiero hacer esa mamada, porque si mis hijos me ven, gracias, como que digo, si mis hijos me ven haciendo esto, puta, les voy a dar pena, güey.
Pues bueno, bienvenidos a una entrevista más. Esta va a estar muy chida porque además es un tipazo, es muy polémico, es un muy buen amigo, lo conozco muy bien. De hecho, cuando me preguntan quiénes son mis amigos del medio, de los muy pocos que tengo, es él. Así que, señores, ¡Facundo!
¿Qué tal, Sañero?
Amigo, qué chingón es. ¿Todavía es corona? ¿Salud? ¿Sí te estás cuidando mucho o no?
Qué ojete que yo cuando me preguntan de mis amigos no digo tú, güey. ¿No? O sea, digo,
yo sí digo, güey.
Digo, puta, voy a decir que Jordi, güey, ahora, güey. Siempre digo, no me llevo con nadie.
No, güey, yo sí te digo, güey.
No, sí, güey.
Oye, güey, así la pinche lagrimita. Así, Oigan, pues bueno, bienvenidos. La última y nos vamos a echar un drink. Salud. Tú decidiste chela.
Es que, güey, yo soy bien Jaime Duende, güey. Soy bien mala copa, güey.
¿Sí?
Yo con una chela ya empiezo a decir estupideces, güey. Sí. Digo, sin chela también, pero, güey, yo me tomo 2 de esos y ya vomito tu casa.
No, yo sí soy tranquilo. Oigan, bueno, a ver, por favor, yo los invito.
Espérate,
a todos.
Pero te parece, si vomité hace 3 días, güey, me fui a comer con Nacho Reglero, que, ajá, es un demonio, y terminé vomitando en el restaurante, güey. Sí.
¿Hace cuánto no vomitabas, güey?
No sé, es como de puberto eso, güey, pero soy pésimo para el alcohol, güey.
Oigan, no sé si decirles la entrevista con Jordi Rosado o decirles bienvenidos al Club de los Chavorrucos. Podríamos hacer pinche programa perfecto. O sea, cuando tú le pones Chavorruco en Wikipedia, sale alguna de las fotos de los dos.
Sí,
según
sí,
como un ultra sabiente, ¿no?
Sí, además, güey, yo no sé por qué si yo sigo siendo chavo.
Claro, y yo estoy muy lejos de ser ruco.
Exacto, güey. No sé por qué me ponen ese título, güey.
Oye, pero como dicen, pinches chavorrucos. Y le digo, mejor chavorruco que solo ruco, cabrón.
Exacto, sí.
O sea, ¿estás de acuerdo?
Pero hay otros, yo no entiendo por qué me ponen a mí en la misma canasta que el burro Van Ranking o que Adal Ramones. Es como, güey, hay 20 años de diferencia, güey. No me pueden encasillar en el mismo guacal con, sí, el burro Van Ranking.
O sea, dices, chínguenme contra, no sé, contra Juca, ¿no?
Exacto,
chínguenme,
güey, contra Omar Chaparro, güey. Ahí, o sea, alguien más contemporáneo,
estoy,
güey.
Estoy de acuerdo. Oigan, bueno, pues ya saben cuál es la idea. La idea es, vayan, ¿qué se van a tomar con nosotros? Dense un break, dense un rato. Semanas terribles, tensión, poca lana. Todo es como complicado. Entonces, vayan a tomar algo. En este caso, mi querido Facundo se está echando una chela. Yo me estoy echando un tequila.
¿Para chequearnos se puede, va?
¿Mandé?
¿Para chequearnos
se
puede?
Si quieres, sí, güey.
Pero,
¿quieres? Vas. No, date, neta, si quieres, date, güey. No tengo un pedo. Abrimos, no, la puerta.
Por la gente también. ¿Mandé? O sea,
como tú quieras.
Yo no traigo, amigo, y no creo que tú tengas también. Eres bien fresa, no. ¿Ves? Entonces dejémoslo así en la chela, güey.
Oigan, bueno, pero vayan ustedes lo que quieran tomar. Si se echan un whisky, si les gusta una chela, si les gusta un tequila, un mezcal. Si tú más bien eres de un cafecito rico o un chocolate, un té, una infusión, un té chai, lo que quieras, pero acuérdense que tomar algo con una persona te conecta, y yo quiero que se conecten con nosotros, que se estén echando un drink, que se tomen algo con nosotros, lo que ustedes quieran, y que se olviden un rato de todo lo demás.
Ve,
y
cómo, que... ve cómo Jordi hace que las morras aflojen, ¿no? O sea, acá que se... Es que te conecta.
Sí, güey, pero con té chai, que es más cabrón.
Exacto. La haces creer que está chaiseada, ¿no?
Exactamente, chaiseada.
Puedes hacer tonterías, ya te tomaste 2 chais. Ya te puedes dejar llevar.
Déjate llevar.
Ajá, ya hagamos estupideces.
Oye, bueno,
ya.
Salud. Salud, señores. Germán. Bienvenidos a la entrevista. Y pues bueno, vamos a ver qué tal. Ah, está muy rico.
Oye, va a ver si sí estás tomando o nomás estás haciendo, güey.
A ver, dale.
Ah, güey, sí, es de verdad,
a
güey.
A ver, dale un llegue. No vayas a pensar que...
Bien, ¿eh?
Oye, se hizo famosa esa frase, ¿no?
No, yo no puedo con el tequila, sí. Oh.
¿Sí? ¿Te pega?
No puedo, güey, sí. Yo creo que por mis primeras veces de emborrachar, mi papá tenía una barrica así y pues no se daba cuenta de lo que le bajábamos. Y pues, güey, amanecía así guacareado en mi cama y era por el tequila.
¿Cuál, o sea, ha sido tu peor jara, tu peor peda de tu vida?
Yo creo que llegando a Brasil, ajá, al Mundial, llegas y la chilangada, que es como el primer día, quieres todo. Y, güey, perdí el celular, güey, perdí... Así, tuve que inventar pura estupidez de que nos asaltaron. Verdades reveladas el día de hoy. Güey, me perdí, no sabía llegar al hotel, me perdí de mi grupo. Esos güeyes tampoco sabían llegar, pero ellos traían el coche. Yo me terminé rentando una limusina de 120 dólares para llegar a mi hotel porque ningún taxi me quería llevar. No, no, asqueroso, güey, asqueroso.
¿Has amanecido en una cama de alguien que no sabías cómo llegaste? Así que digas, ay, cabrón, ¿quién es este güey?
Y era yo, ¿no? ¿Sí? ¿Quién es este? No, creo que no, ¿eh? No, sí, o sea, como que siempre termino el chip de ir a donde tengo que estar. Pero la verdad es que yo sí dejé de empedarme porque sí inconscienteo.
Okay.
O sea, sí me da... Una vez, güey, ve esta estupidez, güey. Venía con mi chofer, güey. Y ya llevaba 4 años él conmigo. Y en una peda desconocí y dije, ¿quién eres? ¿Me quieres secuestrar?
¿Cómo
y yo bajándome, wey, en el periférico.
¿Y por qué me estás haciendo el amor? ¿No?
Y no, ese güey queriéndome meter al coche. Entonces la gente era como, güey, es Facundo, ¿quién lo está secuestrando? Y el güey decía, soy su chofer. Y decía, yo no lo conozco.
No es cierto,
imagínate,
güey,
el nivel de estupidez, güey, sí.
Nunca.
O sea, Jaime Duende se queda pendejo comparado con la realidad.
Ahorita, güey, vamos a platicar de Jaime Duende. Oye, nosotros realmente sí somos muy brothers desde hace mucho tiempo. Nos conocemos muy bien, pero hay muchas cosas que de repente como que yo las tengo un poco perdidas. Tus papás son argentinos, tú, ajá, eres mexicano.
Ajá.
Tú naciste aquí, ¿estamos de acuerdo?
Sí.
Cuando llegaron tus papás a México, llegaron con tu hermano, con Hernán, embarazada.
Ajá, en la panza.
Oye, ¿cómo les iba a tu papá cuando llegaron? ¿Llegaron, era gente de lana?
Es que mis papás salieron de Argentina huyendo de la dictadura de Videla en el 76. Uh-huh. Es una cuestión como perseguidos por el gobierno, por el ejército, digamos, por oponerse a el gobierno de la dictadura. Y entonces, pues, si ibas a una manifestación o estabas en contra, eras un objetivo para que te desaparecieran, para que te encarcelaran, para, madre, que te torturaran, para que soltaras más nombres. Entonces, ponle, el hermano de mi papá, que se llamaba Hernán, muere en una persecución huyendo de los militares. Entonces ya como que el tema para ellos ya estaba muy, como muy ríspido y tenían como...
Por eso
como,
le pusieron a tu hermano Hernán.
Exacto. Tenían como vínculos con los vecinos y entonces un día les marcan a la casa de los papás, de mi mamá, y le dicen, hola, no, para decirles que vinieron unas visitas a buscarlos, como que era la clave de ya vinieron a tu departamento. Pues ahí dijeron, no, pues ya... Ya, vamos, no podemos regresar, o sea, ya ni regresaron a su departamento.
¿Se dejaron sus cosas?
Dejaron todo, salieron con lo que llevaban puesto, $500 y una cámara que le regaló mi abuelo a mi papá. Una cámara de fotos que le dijo, llegando a donde vayas, la vendes. Entonces salieron como en tren hacia Brasil, porque si tomabas un avión, pues los papeles. O sea, estaba muy complicado salir de Argentina.
Entonces llegan a México, después de Brasil, llegan a México... ¿Con $500?
Y una cámara. Ya menos de $500, porque habían ido a Brasil primero y ahí, pues, por el idioma y por la gente no se adaptaron y como al mes llegaron a México, que además había como un código de los argentinos que llegaban al país de ayudar a los otros argentinos que venían llegando. Entonces, yo me acuerdo que tuve una tía que no era tía, pero que pues, ayudó a mis papás llegando. Entonces, llegaron a buscar argentinos, o así, de que en Villa Olímpica había muchos argentinos y a tocar y, hola, somos argentinos, y ya, pásenle.
Somos argentinos y traemos $300.
Y una señora embarazada, ¿no? Y además mi papá, en vez de vender la cámara, decidió aprender a usarla y se volvió fotógrafo. O sea, dijo, wow, si la vendo me voy a...
Si me estás haciendo
se me
de
va a
forma.
Acabar el dinero, me voy a quemar a esta madre. Entonces mejor aprendo a usarla y empezó a trabajar de fotógrafo y ya fue fotógrafo.
¿De fotógrafo de qué? ¿De eventos?
Pues al principio sí, era como de sociales, luego de producto. Entonces en mi casa siempre había, en la sala había un ciclorama y ahí estaban sucediendo fotos de lo que sea.
Oye, ¿y cómo recuerdas tú tu infancia? ¿Esa parte de económica siguió pegando un rato?
Sí, muy cabrón. O sea, en mi casa tocaban la puerta y era como instrucción abrir y pásenle. O sea, yo creo que en mi casa vivieron 5 familias, no al mismo tiempo, pero sí llegaban y, hola, soy no sé quién, venimos de Argentina, nos ayudan y ya, y pasaban y se quedaban ahí 3 meses, güey. De hecho, me acuerdo que una vez mi papá nos dice, chicos, viene Jean-Michel Charest y nosotros, ¡safo! ¡Yo le doy mi cuarto!
Todos traumados, terrible, ¿okay?
Todos traumados, no, ni más. Y dicen, no, es un músico francés, quiero ver si alguien quiere venir conmigo al concierto.
¡Ah, Jean-Michel Charest!
Exacto.
Y yo digo, ¡ay, no puedo, no mames, los franceses! Bueno,
no, yo dije, no mames, en mi cuarto no se queda, ya no estamos en el chip de... De, güey, si viene alguien es porque nos está pidiendo quién se va a salir de su cuarto para irse a dormir a la sala. Y entonces en mi casa siempre hubo visitas quedándose mucho tiempo y pues la neta es que no recuerdo mi infancia como que yo fuera pobre, pero sí teníamos poca lana. O sea, yo me iba en pecero a la escuela desde quinto de primaria. Tenía una bicicleta que cuando se rompía tenías que juntar lana para arreglarla y como pues, me la pasaba brincando escalones, se me rompía siempre de la tijera y entonces era un desmadre. Entonces yo tenía que hacer mis business para sacar lana.
¿Qué business hacía?
Mi mamá vivía, se habían separado ya mis papás cuando yo tenía como 6 años, se separaron. Entonces mi mamá vivía al lado de una Conasupo donde la gente iba por leche.
La leche, ajá.
Pero en cubetas, ¿no? O sea, entonces yo...
La daban en bolsas, ¿te acuerdas?
Ajá. Uh-huh. Empecé a vender cosas afuera de la Conasupo.
En AT&T le damos las mejores ofertas en todos nuestros smartphones a todos. ¿Escuchaste bien? A todos. A los que toman juntas de trabajo desde el celular y los que las toman desde la comodidad de su cama. A los que nunca traen funda y a los que traen funda cartera. A los que se tardan 2 semanas en contestar y a los que contestan con notas de voz eternas. A los influencers y a los que tienen su cuenta privada. A los nuevos clientes y a los existentes. AT&T le da sus mejores ofertas en todos sus smartphones a ti y a todos. Porque conectar lo cambia todo. Las ofertas varían por dispositivo, sujeto a términos y restricciones. Visita att.com o una tienda para más detalles.
Oigan, me acaba de dar muchísima hambre, pero bueno, no saben, de repente me entran así esos hambrismos tremendos. Perdón si pudieron escuchar inclusive mi estómago, porque bueno, estos micrófonos lo captan literal todo. Pero es que estaba pensando en el McCrispy de McDonald's. O sea, ¿ustedes ya lo probaron? No. Es que bueno, si ya lo probaron, seguro me entienden. Es un sándwich de pollo crujiente, jugoso y al mismo tiempo picante. ¡Ah! Viene con unos pepinillos deliciosos y te lo sirven con una salsita picante que está así en todo el pan. ¡Uf! Y si lo pides con un Sprite, no sé por qué, pero se siente que pica todavía más. En serio, ¿qué hambre me dio? Mejor le paro porque si no, no voy a poder seguir con la entrevista de hoy. Ustedes que pueden, disfruten de su McCrispy en McDonald's o pídanlo por el app desde sus teléfonos. Seguimos.
Y encontré que la gente lo que más le gustaban eran los ositos de peluche. Pero los vendía de que de mi casa sacaba lo que no me servía. Y esos 5 pesos, esos 7 pesos, así. Y los ositos siempre se iban. Pero ya no tenía más osos de peluche, güey. Vela la crees que hice, güey. Mi papá vivía en Villa Olímpica. Entonces yo tenía una avalancha. Uh-huh. Iba con la avalancha a tocar en los departamentos. Oiga, ¿no tiene algún oso de peluche que quiera donar para una fundación?
¡No manches!
Sí, güey. Para un orfanato que estoy juntando cosas. Güey, llenaba mi avalancha de osos de peluche. Y luego los vendía en casa de mi mamá. Entonces nunca
iba a ver. Nunca se iba a cruzar.
Nunca se iba a cruzar. Entonces yo ponía mi sábana y osos de peluche, güey. Ya era el de los osos de peluche, güey.
Qué chido.
Y ya los vendía a 50, ya no eran de a 5 pesos, ya ese 50. Y luego, y la gente sí te daba, o sea, siempre te dan dos osos de peluche porque, güey, sí, la gente, ¿qué hace con sus osos de peluche?
Claro.
Y entonces empecé a hacer
el emporio. Millonaria, y, o sea, ya hay un.
Empecé a hacer un emporio de osos de peluche, güey. Y me fue cabrón. Y con eso, con eso me compré mi bicicleta ya de montaña. Que bueno, güey, ahorita a veces la bici era un pinche. Pesaba más que una motocicleta, güey, pero a mí me hacía muy feliz, güey, porque a todos lados me iba en bici, ya no me iba en pecero. Me subía al pecero y todos me decían, güerito, y me agarraban así la cabeza. Yo, no, me cagaba que me agarraban.
Algún día voy a perder todo este pelo, por favor, ahorita
no. Por eso lo perdí, güey.
De tanto pinche güey en la pecera.
Entonces, este, yo sí decía, este es un país racista, güey, ¿por qué todo el mundo me ve güero y me anda agarrando la cabeza, cabrón? ¿Por qué no me ven igual?
Entonces, es una ventaja hoy, ¿no?
Pues sí, sí, sí. No, en su momento también, porque luego empecé a hacer comerciales también. Por ser güerillo, me quedaba en comerciales. Y este, y ganaba una mucho mejor lana que vendiendo peluches, güey.
Claro, dejaste los peluches ya.
No, todavía me gustan los peluches. Todavía sigo buscando que me done algún peluchito por ahí.
Oye, güey, ¿te pegó cuando se separaron tus papás?
No, la neta no, güey.
Estás muy chiquito.
Pues es que se llevaban muy bien mis papás. Al principio, yo creo, güey, que también depende de cómo eres en tu personalidad, porque yo siempre fui muy despreocupado. A mi hermano le pegó más y era la misma situación, pues un año y medio, o sea, era la misma situación, pero pues a mí me gustaba. O sea, mi mamá luego se casó con otro señor que a mí me caía increíble y tenía tres hijos que me caían muy bien. En momentos me caían mejor que mi hermano, porque con mi hermano me peleaba muy cabrón. Y pues con estos güeyes también me peleaba, pero tenía más cosas en común. O sea, salíamos a jugar fútbol, a andar en bici. Y mi hermano no era de jugar fútbol y andar en bici. O sea, a mi hermano le cagaba que yo me llevara con ellos. Mi hermano, la verdad, es que siempre me llevé bien, pero nos madreábamos duro así, de que a palazos y con la jarra. Y no, mames, una violencia.
O sea, se dieron familiar, así con la jarra,
pero
y todo.
Durísimo, güey.
¿Alguna vez llegaron al hospital de un trancazo, de una pelea, tú y tu hermano?
No al hospital, güey, pero sí, una vez estábamos brincando de un closet al colchón y mi hermano se ardió y entonces cuando yo estaba en el aire puso una silla en el colchón y ¡tra! Y así, pues, todo madreado, güey. Una vez me enchuecó tres
¿sabes
dientes.
¿Sabes cuántos osos de peluche me va a costar arreglarme?
No, sí, nos poníamos unas madrizas. Y yo era culero porque yo a él lo agredía, pero verbalmente, güey. Me volví muy bueno para chingarlo. Entonces, le encontraba el trauma y, ajá, por eso te mando a la chingada a esta vieja, no sé qué. Y, ¡ah! Entonces, güey, enfurecía y terminaba él madreándome a mí, pero yo sometiéndolo psicológicamente, güey.
Madre.
Sí, güey, sí era muy culero yo.
Oye,
también.
Y el, digo, pues, como tú y yo lo sabemos, yo te conozco muy bien y conozco muchas, como, diferentes. Pues con muchos ángulos de tu vida, ¿no? No solamente Facundo, el desmadroso y el gandalla en la tele y la palabra.
También el gandalla en la vida.
¿Cómo eras de chavito? ¿Eras si eras gandalla? No, digo, lo de los osos fue solo un ejemplo. O sea, eras gandalla, eras cabrón, eras mal, o sea, eras travieso.
Sí, 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 muy cabrón.
¿Cómo qué hacías?
Pues, güey, travesuras que hacíamos. Yo, güey, me pongo a pensar las travesuras que hacía y sí tenían un nivel vándalo, güey. O sea, mi hermano logró.
Le entraban casi a nivel correccional, ¿no?
Así te juro que sí, cabrón. Oye, estas mamadas. Hizo una llavecilla, güey, con otros vecinos como 3 años más grandes, pero ya 3 años, cuando tienes 14, el güey de 17 ya es un delincuente mayor. Entonces, esa llavecita abría la puerta del elevador de Villa Olímpica. Entonces, ponías el elevador en el piso 4, te subías al 5, abrías la puerta y quedabas en el techo del elevador y lo manejabas manual porque traía un sistema para bomberos, güey.
No manches.
Y atorábamos gente, güey, espantábamos chavitos. Una vez hicimos que se meara un niño.
No, ¿cómo crees?
Imagínate, ve esta inconsciencia, güey. Ponías el elevador en el piso 4, te bajabas y te ponías como en una cornicita, subía el elevador al piso 5 y ya tú te quedas así en el hoyo del elevador, güey. Entonces luego, ya venga por mí. Ay, ya se hacían la broma, ¿no? Pero entonces, desde arriba, güey, veías quién estaba en el elevador, güey. Y le picaba al 5, pero tú lo mandabas al 2 y no le abrías la puerta, así. Entonces, una vez un chavillo, venía solo un chavillo así con su balón y yo estaba en la cornisa y el chavillo así todo espantado y yo, pum, 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 pegándole el elevador, güey, haciendo ruidos de ¡auxilio! No, güey, no, hasta que, o sea, güey, el niño salió así, traumado de que había visto fantasmas y nosotros ya fuga. Nadie, güey. Espérate, esa es una de las mamás. Ah, y luego hacíamos ese pedo, pero para que la pizza llegara tarde, güey.
¿Cómo?
Pues la pizza que se llegaba media hora tarde, te la daban gratis, te lo dejábamos ahí hasta que llegara tarde. Y ya luego decía, no, se atoró el elevador. Habla, a mí que llegaste 2 minutos tarde, a mí me vale más. Luego esa empresa cambió la regla, que era cuando te tocaban el interfón. Entonces, no mames, ya teníamos que inventar otra
¿cómo
cosa?
¿Cómo la hacemos? Ajá.
Entonces pedíamos una al pis a nuestra casa y otra a 5 minutos después, otras 2 pizzas al edificio de al lado. Sabíamos que el güey de la pizza iba a llegar con las 3 pizzas, se iba a bajar en uno y no, aquí no pedimos pizza. ¿Cómo? Porque no había ni detector de llamadas, güey. Bajaba la moto y ya no estaban las otras 2 pizzas que tenía que entregar en el de al lado, güey.
O sea, güey, qué bueno que fuiste conductor y no delincuente, cabrón. Juro, porque sí, hubieras, güey, podido hacer cosas impresionantes.
Pero te voy a decir la peor, güey. Esta sí está muy culera, güey. Me da.
¿Más culera de la del niño que se hizo pipí?
No, esta sí está culera, en serio.
O sea, la otra no era culera.
No, no, esta sí es. Esta sí es de que ahorita lo digo y digo, güey.
No, a ver, venga,
si
venga.
Me va mal en la vida, es por esto, güey.
A ver, güey. Porque además no te ha ido mal en la vida, también te quiero platicar de eso.
Bueno, sí. La maldita bomba cacal. Oye esto.
No.
Bolsa del súper.
¿Cuántos años, nada más para ubicar en contexto?
Yo creo que 12, 13, güey.
12, 13 años.
Teníamos un proveedor de cohetes, güey, pero palomas y cañones y mamada y media. Entonces inventamos la bomba cacal, güey. Era en una bolsa de súper, recogíamos caca de perro de toda Villa Olímpica, güey. Ya cuando tenías así unos 2 kilos de caca, le metíamos una paloma, pero este güey nos vendía unas palomas con TNT. O sea, eran palomas dinamita, güey. No mames,
pero
¿cómo
TNT
tronaban?
Es broma, o sea, simplemente eran muy grandes.
No sé, güey, pero no, si no era pólvora, era TNT. O sea, sí les metía una aleación.
Ok.
O sea, la ponías en un bote de
ya
de,
cuando,
de
ya
quick.
Cuando juntas la palabra 12 años y explosivos y abrasivos.
No, no mames,
ya,
no.
Ya dices, ¡ay, cabrón!
Estaba muy mal, güey, estaba muy mal, güey. O sea, yo a mis hijos los apeo y les digo, hagan estupideces, güey. Vayan a tocar timbres, ponchen llantas. ¡Viva la vida, güey! Estoy jugando PlayStation, idiotas. No. O sea, ubicas las latas de Quick o de leche nido.
Sí.
Güey, le ponías una de esas y no es que salía volando. ¡Pah! Se abría así, o sea, ¡boom! Tronaba así, quedaba toda floreada así. Se abría la lata de que se cortaba en pedazos, güey. Explotaba muy cabrón, le poníamos esa y... Pero entonces la bomba cacal, güey, se la aventábamos a las ventanas, güey, de Villa Olímpica que estaban abiertas, güey.
No.
Entonces, güey, veías una ventana abierta, ¿ves esta mamada, güey? ¡Pum! Prendías bomba cacal a la sala, güey. Imagínate que te entre aquí una bomba cacal.
No, mames, te mato.
No, güey. Destruías la casa, güey. Pérdida total, güey.
No, y además, o sea, la dejabas toda tapizada de
toda
caca.
Toda tapizada de caca, güey. Sillones, tele... el techo, güey. Y ya luego nomás pasábamos así, veíamos a la familia así, todos llorando,
no,
limpiando,
madre.
Y nosotros como, ¿qué habrá pasado ahí? Como asesinos seriales, güey.
Oye, ¿y alguna vez te arrepentías o no?
Sí, güey. Entre nuestras madres de explosivos, dejamos una de tiempo en el edificio 10.
¿De tiempo, cabrón? ¿Con quién estoy, cabrón?
Güey, no mames, te digo que nivel sofisticado, güey. Y había unos ventanales, neta, o sea, yo creo que más grandes de cada ventana, como ese cuadro, era la entrada de los edificios de Villa Olímpica, eran unos ventanales así, machines. O sea, como que dijimos, no, ya no tronó, ya valió más, se cebó.
Se cebó.
Y viene llegando Mimi, que era la maestra de piano, mi maestra de piano, que era una señora de 60 años en ese entonces. Yo creo que ahorita ya ha de haber pasado a mejor vida. Sí, sí, bueno.
60 años en esa época, pues yo.
Ya
sí.
Se está enterando de
que... ahorita casi 120. Sí.
Pero ya se está enterando, si no, que nosotros fuimos los autores materiales. Cuando viene llegando como a 50 metros de llegar al edificio, cuando nosotros pensamos que se había cebado, truena esa madre y uno de los ventanales explota como liberando la presión de la bomba que estaba dentro del edificio. ¡Boom! Pero, güey, sonó... Neta, como
sí,
que se
bomberos.
Había caído un coche, güey, así. Y ¡pua! Salieron los vidrios volando. Le cayeron a ella, que venía lejísimos. ¡Puf! Así, le cayeron en los pies. La señora sí se fue al suelo del susto. Pues nosotros llegamos a ayudarla como, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, pendejo? Que acaba de poner una bomba allá adentro, güey.
Pinches autores intelectuales y materiales.
Sí, güey, ¿no? Ahí sí dijimos, yo creo que bombas ya contra gente no. Ya nomás contra latas y cosas así. Porque sí dijimos, güey, si ella venía 30 pasos más adelante, le explotan los vidrios en la cara, la matamos, güey. Salió todo el edificio, güey. No mames, fue...
Nunca aceptaron, nunca dijeron... La neta,
¿cómo crees, güey? No. Una vez tuvimos que aceptar porque le aventábamos globos de agua.
Ojo, ¿eh? Tuvimos que aceptar.
Sí, no. Aventábamos globos de agua desde el piso 8, güey. Un globo de agua del piso 8 no sabes cómo llega al suelo.
Es como un yunque, ¿no?
Pero no sabíamos eso. Estábamos aventándole a la gente así, a ver esos güeyes. ¡Pah! No, le tronó. Y en eso, güey, le aventamos un güey de una bici. Le dimos a huevo, lo empapamos, ¿ah? Y en eso, pues, el güey se quedó ahí esperando a ver de dónde estaban aventando globos. Pues, nada, güey, dijo, pues, si aventaron uno, van a aventar más. Se escondió. Y el güey subió al departamento, güey. Vio de dónde era y subió. Nos tocó y nos dijo, yo sé que están morritos, yo sé que están bien estúpidos, pero no les voy a hacer nada. Nomás quiero que se asomen por el agujerito para que vean cómo quedó mi bicicleta. Y dijimos, este güey como que se ve que viene en buen pedo, güey, a ver. Y estaba tocando y el güey decía, no me voy a ir hasta que no me abran, güey. O sea, dijimos, güey, van a llegar nuestros papás y va a ser peor, güey. Güey, le abrimos y la bici estaba destruida, güey. Así el tubo de aquí se había roto, el manubrio estaba... O sea, trajo la bici en dos partes, güey.
No manches.
Y nos dijo, güey...
¿Y tú que sabías que había que vender un chingo de osos de peluche para arreglar una bici? Está cabrón.
No, el güey dijo, si esto me pega en la cabeza, me mata, güey. Y yo creo que ustedes no quieren matar a nadie. Hagan otra cosa para divertirse. Entonces ya cambiamos a el papel mojado. Sí está mal, ¿no? Sí está mal, perdón, güey. No sabíamos, era inconsciencia. Lo nuestro era inconsciencia. Oye, o sea, ya lo mínimo era robarte calzones de las vecinas y esas mamadas, pero...
¿Se robaban también calzones
de
las vecinas?
Sí, había una francesa.
¿Qué hacían con los calzones?
No, pues los turnábamos. Ya, pues, cosas vergonzosas, la verdad.
¿Nunca hicieron así como un museo de calzones?
No, no llegamos a tener tantos. Pero ya eran ya los delitos menores que hacíamos.
¿En la escuela te iba bien?
Pues es que yo...
¿Extraordinarios, por ejemplo, algún día hiciste?
Todos, sí, todos. Sí.
¿Cuánto sería el número máximo de extraordinarios que
como hiciste? Como 8 o 9 extraordinarios, así, por semestre. A mí iba a todos los extraordinarios.
¿Por semestre?
Sí, güey. Sí, me iba a todos. Y ya tenía mis amigas.
¿O no?
Sí, tenía mis amigas que me ayudaban, Marimar y Andrea Bracho y Ceci. Fueron las tres personas que me ayudaron a terminar la prepa, güey, porque yo no hubiera podido sin su ayuda, güey. O sea, yo me iba a todos los extraordinarios y 3 días antes, así me ponía a estudiar y, güey, yo con que sacara 6, güey. Salí de la prepa con 6.7 de promedio. Güey.
Alto. Para lo que veo,
sí,
alto, cabrón.
Sí. Además, sube a 7.
Según yo, sube a 7.
Sí, pero ya con eso no podía entrar a ninguna universidad prestigiosa, güey. Ya yo estaba ya destinado a tener que hacer otra cosa en mi vida que no fuera el estudio, güey.
Oye, güey, y cuando empiezas tu carrera, cuando empiezas todo el rollo, digo, primero los comerciales, tal, luego creo que lo primero que hiciste fue entrar a radio, ¿no?
No, primero a Telehit.
A primera Telehit. Ajá. Y entonces, que haber sido como, pues, haber aprendido cañón, ¿no? Porque era tu onda.
Es que, ¿sabes qué? Yo desde morro tenía como mi juguete más chido, una cámara de video que habían comprado mis papás. Y yo la usaba como director, o sea, yo casi no salía. Pero yo era muy feliz de poner a actuar, güeyes, y de repente una persecución. Se subía en un coche y ya de ahí cortaba y hacía la persecución con mis carritos. Y luego ponía un cochecito, otra vez bomba, ¡pah! Explotaba el coche, grababa con la cámara al revés, echaba humo de un papel así quemándose, salía el güey por la ventana, como estaba al revés, pues ya parecía que el coche estaba de cabeza, o sea, como que hacía mis mamadas así. Y cuando llegué a Telehit, pues como que empecé a ver que las ideas que yo tenía se podían hacer de forma profesional, güey, porque además yo editaba... De la cámara a una VHS ibas ya como editando. Cuando llegué a Telehit, era como, güey, hay máquinas para editar, güey. Esta madre se hace en.
Sí, no se tiene que hacer en tres pinches generaciones, sino hay dos cosas que se pueden hacer.
Y entonces empecé a como entusiasmarme con ese mundo que ya lo traía yo, pero sin saber que yo me quería dedicar a eso. Era como que para mí era pues, diversión, ¿no? Nunca pensé como que, ah, voy a dedicarme a este pedo. Pero cuando empecé a tener esos juguetes, dije, güey, yo me quiero dedicar a eso. Y pues ya me iba yo de repente en las madrugadas a editar cosas que no eran para Telehit. empecé a hacer mi emporio de bodas.
¿Tu emporio?
Sí, güey. Hacía videos de
bodas.
¿O sea,
grababas la boda?
Grababa la boda, entrevistaba a todos, hacía mi desmadre. Me iba a Telehit, editaba ese pedo y cobraba 10 mil varos por una boda, güey.
O sea, lo editabas en Televisa como que medio escondidas
para usar los... A las 3 de la mañana, güey. Cuando se iban todos, sacaba los cassettes que estaba editando y ya bodas. Pum, editaba mis bodas, las entregaba 6 meses después, güey. Pero terminaba la boda, güey. Hasta que me alcanzó para una Mac, ya me compré mi compu y ya dejé de hacer bodas. Dije, güey, las bodas eran para comprarme esta madre y ya. No quería.
Así como los osos eran para arreglar la bici.
Exacto.
David se montó esa. Todo ha llevado a una u otra cosa, ¿no?
Sí, ya como que me hartaba las bodas. Dije, güey, estoy haciendo la misma estupidez. Pero hice como 10 bodas, güey.
Bastantes.
Sí,
sí. ¿Nunca te pasó que
se te... Como mi papá era el fotógrafo, claro, él me recomendaba y decía, ah, pues mi hijo está haciendo videos. Y la verdad es que mis videos estaban muy cagados.
Es un chavo honesto, derecho. Yo estaba pensando en la siguiente pinche bomba de tiempo, ¿no?
La siguiente bomba.
No, ya estabas más grande, ¿no?
Sí, ya no hacía esas estupideces, hacía otras.
Y luego entraste al radio y te corrió el burro Van Ranking.
Me corrió el burro, güey.
No manches, ¿por
qué? Imagínate que te corra el burro, güey.
Sí, está de la chingada. Está cabrón.
Hay algo más humillante, güey, que el burro poniéndote de patas en la calle, güey.
No, no, no. ¿Qué pasó?
Esa historia no la voy a contar, güey.
Estuvo tan mala.
Que te la cuente el burro, güey.
Tan mal estuvo.
En realidad fue motivo de orgullo. O sea, yo cuando me fui de ahí, me fui como, a huevo, me corrieron. Pero el güey con el que estaba, es la primera vez que me corren en mi vida, es mi primer trabajo y ya me corrieron. Y yo, no mames, nos corrieron por algo bien chingón.
¿Por qué nos
estábamos
corrieron?
A mí el burro me dijo, aquí no es como el Telehit, güey, aquí puedes decir lo que quieras, cabrón. Y yo, órale, va. Y entonces conté una historia de cuando se nos voló un balón, estábamos jugando la cáscara en casa de mamá y pasaba un río cacal. Entonces se me voló el balón, tenías que asomarte de volada para ver si el río no se llevaba el balón y si sí, pues en qué piedra se atoraba, güey. Y entonces cuando nos asomamos, vemos un güey dándose una perra y todavía el güey nos... O sea, yo conté la historia del güey que nos vio, se desconectó, se volvió a conectar, o sea... Y entonces lo conté en el radio y la gente y yo, y hablen, si ustedes tienen historias similares... Entonces habló una chavilla para decir que estaban viendo películas Porky en casa de una amiga y desde de repente desapareció la amiga y cuando la vieron estaba en el baño con un banano. O sea, ya estábamos así jaguarsterneando durísimo, güey. Y al día siguiente el burro me pone el cassette y me dice, venía el dueño de la estación escuchando esto en su coche. Me dijo que casi se infarta y se estrella en el periférico. Y ya me lo pone yo, ¿ok?
Sí, lo de la perra.
Ajá.
Sí, era la perra.
Sí.
Sí, ajá. Y yo me estaba asomando. Ajá. La barda, ajá.
Sí, estuvo bien. No dije groserías.
La perra.
¿Cuál fue el pedo? Me dijiste que podía decir lo que yo quería. Ya, se quedó así, como que le dije, me estás corriendo, ¿va? Ni siquiera me dijo él. O sea, yo me autocorrí. Cuando vea al pinche burro, le voy a decir, no tuviste ni los huevos de correrme dignamente. Me dijo, pues, sí. O sea, me estás corriendo. Bueno, va. Le dije, en realidad no estás corriendo porque mi programa está más chingón que el tuyo y te ardiste. Adiós.
¡Wow! ¿Sí lo dijiste?
No, la neta no. Pero sí lo pensé, sí lo pensé.
Oigan, vamos a ver, momento de refil, por favor, momento de refil, mi querido. Hagan refil de lo que sea, café, té, lo que estén tomando, drinks, lo que estén tomando. Bueno, ya está el refil.
Oh.
Oye, ¿pero qué? ¿Súper oscura o te serviste quick?
Que ya lo estoy metiendo machín, güey.
¿Te gustan las cervezas artesanales?
Sí, güey, sí.
Es muy tu onda.
Ajá, sí, sí, soy de probar acá cervezas por el mundo.
Oye, a ver, entonces, a ver, regresando a todo lo que entonces, verdaderamente, sí fuiste, pues, irreverente,
sí,
travieso,
lacra. Sí.
Lacra, sí. Lacra es un buen término. Y eso, lacra, te dio el trabajo que durante muchos años has hecho. Porque les voy a decir una cosa real, ¿eh? Y se lo digo desde ahorita. Están escuchando todas las cosas que nos está platicando Facundo. De que entrada te agradezco, güey, que nos las platiques así tan netas. Pero ustedes no tienen idea también el ser humano que hay aquí adentro. O sea, ese es algo bien chido, porque yo sí que lo he conocido por tantos años.
No lo cuentes, no arruines mi imagen.
No, no te voy a arruinar tu imagen, güey. Lo que pasa es que hay dos güeyes adentro de ti.
Sí,
o sea,
verdad,
hay dos personas que viven allá adentro. O sea, realmente sí eres lacra, porque eras lacra desde chavito. Yo me acuerdo después, por ejemplo, cuando decías Porque bueno, hubo muchos programas, ¿no? O sea, por supuesto, Incógnito, que ahorita vamos a platicar. Incógnito, este, Tour Nocturno, Toma Libre. En fin, un chorro de programas. Ahora quiero platicar.
Una vez te chingamos en Toma Libre.
No me acuerdo de qué.
Hicimos un sketch de otro rollo y...
Ah, sí, es cierto.
Y salía...
Y era Arat el que me...
Era Arat, sí, güey.
El que me invitaba, ajá, hasta sí, la fecha. Sí.
Y salía ahí de, boleándole los zapatos a Arat.
Sí, sí, es cierto. No, y te digo, la verdad sí me cagó porque no solamente boleaba los zapatos, también lavaba todo el pinche cuerpo.
Sí, güey.
Limpiaba ventanas.
Sí, pero no. No éramos amigos, se podía
no,
chingar.
No, no éramos tan brothers. Pero bueno, esa era parte de tu humor, es como, ajá, parte sí, de tu sí, rollo. ¿Qué pasó, por ejemplo, con Jaime Duende? ¿Y qué pasó? O sea, por ejemplo, ¿cómo salió Jaime Duende? ¿Cómo existió? Porque es un rollo icónico y hoy también de repente como muy complicado visto con el rollo del feminismo. ¿Cómo empezó Jaime Duende?
Pues Jaime Duende fue una plática de Pepe Espinosa, que ha sido como tu Manolo, así, de con el que haces todo.
Que somos socios, ajá.
Ajá. Y este... Y nos platicó en una junta creativa... De que en su graduación un papá se quiso madrear con otro papá porque le dijo, no le hables así a una mujer enfrente de mí. Le dijo, cállate, es mi esposa, le hablo como quiero. Me hicieron a madrear. Entonces dijimos, güey, hay que hacer un personaje de eso. Entonces queríamos hacer una novela de para un capítulo. O sea, era como que... Este Incógnito siempre se trataba de algo distinto. Entonces, este era un programa especial de cómo se hacen las novelas. Y dijimos, vamos a hacer una novela a nuestro estilo. Entonces, queríamos hacer como un papá súper culero. Y era... Fuimos al almacén de ¿te acuerdas que había
una,
que era así un mundo de disfraces y cosas? Entonces, nos probábamos cosas y... Mi papá es una abeja. Ah, pues estaba tu abejita,
sí,
la que tanto amas.
Ustedes la dejaron y yo hice la pinche franquicia de las pinches de las carreras de las botargas.
Exacto. Y entonces era, no, una abeja no. A ver, mi papá... En realidad, primero queríamos que fuera mi papá es Barney. Que Barney, cuando se alcoholizaba, era todo lo contrario a lo que se veía en la tele. Pero okay, pues obviamente no se podía la
porque
imagen
tenía una
de
licencia.
Barney. Ajá, así empezó la idea. O sea, Jaime Duende hubiera sido mi papá es Barney.
Ok.
Pero Barney ya ha llevado a la locura. Y entonces, pues, buscando disfraces, de repente fue de que me puse así la máscara y pff, sentí así como un poder, así como de mask. Así dijimos, mi papá es un duende. Y ya de ahí surgió, en el trayecto de regreso del almacén a la oficina, yo venía con la máscara y pues que pasas por el CEA, donde es un desfile de sabredosura. Y ahí empezó a salir el personaje de, ay, pero qué sabredoso. Y llegaba yo así, pues como veían un güey con máscara, decían, ah, está chistoso. Y entonces sapeaba, güey, así, ya, como que llegamos a la oficina y, está cagado. Y ahí salió un programa para un programa. De hecho, el primer programa se llamaba Juan Duende.
Ok.
Y pero Fox nos dijo, Fox es el productor, nos dijo, oigan, cámbiale a Jaime porque mi suegro se llama Jaime. Y le dije que hice un personaje en su honor. Y el siguiente capítulo de Juan Duende ya era Jaime.
Ok, y era casi de nada, como cuando en una pinche telenovela cambian a la protagonista.
Exacto.
Entra al baño y sale
hasta
otra.
Hasta dijimos como, qué mamada, ahora le tenemos que cambiar el nombre, ya que lo teníamos, ya, o sea. Y ya le cambiamos el nombre
a Jaime. Y se empezó a ser súper famoso.
Y además, güey, Jaime Duende era racista, misógino, homofóbico, era todo lo que...
Y violencia familiar,
sí, güey, decía, quítate, qué asco, eres moreno. Me dan asco los morenos, hueles a pobre, o sea, todo lo que ahorita no podría salir, pero ni en internet, ¿me entiendes?
Claro. Oye, ¿y tuvieron broncas? En algún momento fue así como de, güey.
Como al año y medio, Jaime Duende solo duró un año y medio, hasta menos, como un año y tres meses. El osito nos, ahora sí que yo vendí ositos y el osito fue el que me censuró varias veces, ¿no? Y entonces, llegó una carta así de... El duende ya no puede golpear a su esposa, no se puede orinar, ya no puede salir tomando, ya no puede así como una carta de... O si no, retiramos nuestro patrocinio de Televisa. Entonces ya nos dijeron, oigan, llegó un lineamiento de a favor de lo mejor en los medios, que todas estas cosas. Y dijimos, no, ya, me quité la máscara como en un acto simbólico de esto ha muerto, por causas de la censura. Ya dejé la máscara en el suelo y me fui caminando y murió el duende.
¿Te enojaste?
Sí, obvio, güey. Yo era un pinche revolucionario. Yo así quería acá, o sea, cada vez que me censuraban algo, yo me ardía. Y como no había internet, no podías como sacar tus cosas en otro lado. Entonces era pues como que tenías un filtro, pero así, filtro pared, ¿no? Como de quiero decir es, no puedes, quiero decir no puedes. Entonces no había forma de decir la verdad de las cosas, güey. Claro. Sí, obvio, me ardí. También, antes de eso, Toma Libre salió del aire por la misma asociación a favor de lo mejor en los medios. Pero ahí sí yo fui feliz porque pues, me siguieron pagando lo mismo. O sea, me dijeron, ya vamos a hacernos güeyes un año, pero vas a seguir cobrando igual, nomás planéate algo nuevo y en un año regresas al aire.
Sí, sí, te pago.
Fue un 29 de abril porque era mi cumpleaños. Yo estaba caracterizado yendo a la calle a hacer bromas y me hablaron ahí para enseñarme una carta así de gruesa donde había cosas subrayadas y decía, declararemos guerra comercial en contra de Televisa si no sale este programa del aire, lo cual incluye que todo aquel que se anuncie en Televisa no será aliado nuestro, que dejaremos de rentarle camionetas a las marcas, así como...
Sí, así güey, como va a ser masivo este asunto.
Demasiado poderoso el osito y entonces, pues en ese momento era el cliente de los más importantes de Televisa, entonces yo entendí que, ok, sí, este es tu negocio. ¿No?
Oye, y aparte de los clientes, ¿había alguna mujer o alguien que te dijera, oye, no está chido lo que estás poniendo? ¿Sí?
Sí.
¿Qué te decía, güey?
Pues mi mamá me dejaba mensajes en la contestadora. Porque era como la forma
ver,
en la que...
A ver, pinche Jaime Duende.
No, güey, no, en argentino además.
Ajá, ¿cómo te decía? A ver, imita a tu jefa.
Mira, Facundo, vi tu programa de lo que hacen ellas. Me parece una denigración hacia la mujer. ¿Por qué no tenés hombres también que trabajen? ¿Por qué vos pensás que solo los hombres quieren ver mujeres? Las mujeres también queremos ver hombres. Pero vos pensás que podés ser homosexual si pones a hombres haciéndolo. Y te da miedo quedar como gay poniendo hombres en tu programa. O sea, pero así hasta que yo sigaba las juntas creativas y decía, oigan, mi mamá me dijo estas cosas, güey.
Oye,
¿tienes razón?
¿Te movían o no?
Sí, sí, la neta sí. Sí.
Oye, y hoy a la distancia, con todo lo que está pasando, ves a Jaime Duende, ves estas cosas, y si es,
no, mames, qué genialidad, sí, digo, qué genialidad, güey. Porque la neta es el humor que tenemos todos, güey, pero ahorita estamos censurados por la policía internetera, y entonces yo creo que ya es también como una cosa de encontrar el error de qué dijo, o sea, cuando dijo mujer le hizo así, como denigrando en una mujer, entonces es un denigrando, no, ya, güey, o sea, creo que nos estamos... yendo al extremo, ¿no? En algún momento me imagino que se va a volver a balancear. Pero pues Jaime Duende sí era la antítesis de lo correcto.
Porque yo, por ejemplo, yo que te conozco desde hace muchos años y que conozco pues, a tus parejas, inclusive a tu exesposa y a tus hijas, en realidad tú no eres así.
No, claro, pues
porque,
sí,
porque la gente podría pensar, bueno, igual es un gandalla. Al contrario, cabrón, siempre ha sido... un cuate súper cuidador de las mujeres, súper, pues, como súper apoyador y además
sí,
como, muy
verdad,
de equidad de, como muy de equidad de género. Yo me acuerdo con Esme, era de, güey, tú eres una chingona, tú tal, tú puedes, tú tal. O sea, en realidad era completamente un personaje.
Ajá, sí, sí. Pues, no, güey, es que la verdad es que me ha costado también, güey, ese personaje. De repente, con Delia, mi última novia... Güey, mi suegra cuando me googleó así en el momento de la primer comida, güey, fue un juicio, güey. O sea, era así como... Y a ver, cuéntame por qué hiciste esto. ¿Y por qué Jaime Duende no sé qué? ¿Y por qué besaste a Laura Bozzo? ¿Y por qué? Y es como...
O sea, ahí sí mierda. Te la mamaste, no mames. Bueno, o sea, sí. No, eso sí estuvo muy
pero
cabrón.
Es el maldito rating, güey. Yo cicatrizo, güey. El rating perdurará por siempre. Y entonces... Son cosas que la gente sí piensa que son así. O sea, Delia no quería salir conmigo porque decía, no mames, este güey, Jaime Duende, ¿por qué va a salir con este pinche machista? Y sus amigas le decían, qué asco que vas a ir con ese güey, no mames.
Su mejor amiga, especialmente que yo la conozco.
Ajá.
Sí. Luego, de hecho, conoció aquí el departamento.
¿Así? ¡No, no! Bueno, pues ella le decía, qué asco que vas a ir con ese güey. Y pues sí es como un estigma ahí que... Que la gente igual llega a pensar que eres así, ¿no? Porque además también creo que me dio como el rollo de, güey, ya está bueno decir algo que valga la pena, güey. Ya está bien dejar algo en tus mensajes, güey. De tanto que están viendo, pues por lo menos di algo que sirva pa las cosas que yo pienso que está bien defender, ¿no?
Por ejemplo, tú ahora que te has estado viendo lo de los cepillos de dientes de bambú que estás platicando... y que hablas de la ecología y de la composta y de cuidar y del agua y todo el rollo. Pero creo que desde chiquito uno no necesita hacer un rollo en Villa Olímpica de vamos a salvar Villa Olímpica.
Sí, güey.
Y voy casa por casa.
Ajá, sí, sí.
O sea, real, ese es algo neto.
Estaban construyendo los edificios frente a Cuicuilco y yo hice una manifestación, güey, así con mi papá, que también es muy ecologista. Y, güey, saqué a toda gente de sus casas para que fueran a hacer la manifestación. Y estaba yo ahí en proyectos como de reforestar. Como que siempre estuve muy clavado en la onda ecológica.
Estás haciendo ahora algo, porque me llamó mucho la atención lo de los cepillos de bambú, güey.
Ajá.
Porque en realidad sí ayudan, o sea, porque sí veo que te preocupa mucho el planeta.
Pues,
es más, les pido el favor si pueden poner un link donde la gente pueda...
Está chingón esa empresa.
Si quiera hacer eso, o sea, si quiera, güey, cuidar también.
Me asocié con unos güeyes muy inteligentes que además pues traen como todo el rollo de la importación, la producción de China, o sea, como todo el rollo de la logística que yo jamás lo podría hacer, güey. No puedo ni organizar un pinche cumpleaños. Y además bien comprometidos estos güeyes, porque todos los productos vienen como en empaquetados de cosas reciclables. Empezó con un rollo de cepillos de bambú. Se supone que alguien normal usa 5 o 6 cepillos al año, que van a quedar para siempre, güey. El plástico no se recicla,
años ahí.
Solo el 4% del plástico se recicla. Es muy poco lo que se recicla. El plástico se va deshaciendo, pero haciendo microplástico que se comen los peces, que te lo comes tú. Y entonces el plástico quedará por siempre en el ambiente como nuestro rating. Y entonces, pues el rollo es como irle cambiando las cosas. No sé, ponle, yo no anuncio productos que vienen así en plástico de un solo uso. O sea, como que ya digo, ya no quiero estar echándole tanta mierda al mar. Y entonces me asocié con estos güeyes. Tenemos los cepillos de dientes de bambú, pero también el shampoo sólido para no usar botellas. Ya estamos sacando los hisopos.
Ajá.
Qué raro, como que si no le dirías así, ¿no?
Sí, no.
Otros.
Kitip es una marca.
Exacto.
Ajá.
Pasta de dientes, así un montón de productos. Está bien chida la página.
O sea, acuérdense, los hisopos son Kitip. Los pañuelos desechables son Kleenex.
Los
Kotex
son toallas femeninas.
O sea, ajá, son como cosas básicas de diccionario, ¿no?
Exacto.
Oye, bueno, pues ahí está en este momento el link para que se puedan meter y pues que sí ayuden.
Además, nunca había tenido una empresa, güey.
Está chido.
O sea, como que siempre
pero me había... Pero tú has sido siempre tu mejor empresa.
Bueno, pero me he dedicado como a lo mío. Entonces dije, está cagado como entrarle a algo que el día que ya yo sea un pinche ruco decrépito, pues como que... ¿Cuánto entró de la venta de cepillos de dientes? ¡Chingón! Pues ya, güey. O sea, tengo que pensar a futuro también, güey. Un negocio...
No, pero más algo en lo que tú crees.
Un negocio ya estable, güey.
No, y algo en lo que tú creas, güey.
Sí, la neta, sí. Estoy bien contento porque... Pues también, no sé, como que más allá del negocio, me parece chingón hacer cosas que cambien al mundo para hacer algo mejor para todos.
Yo te voy a decir algo. Yo algo que siempre he creído de ti es que eres... Si hubiera una palabra en la cual yo tuviera que definirte, hay varias, pero
a ver,
una...
¿Qué mamada vas a decir?
No,
yo,
¿no? Una sería auténtico.
Ahora.
Eres un güey muy auténtico. Si de chavito te gustaba echar desmadre y hacer bromas de mal gusto, lo dices y lo aceptas.
Claro.
O sea, no es como, sí, no, mames, yo no lo hice. No, pues sí lo hice, ¿no? Si después es, güey, pues sí, Jaime Duende estaba pasado de lanza y no lo habíamos pensado así, pero pues es que era una broma, pero tal... Lo aceptas, ¿no?
Sí,
si dices,
sí,
güey, siempre he querido cuidar el planeta desde Villa Olímpica, que estaba con mi pinche manifestación de no, por favor, hasta hoy, con neta, vamos a cuidar el planeta, es porque es real.
Claro.
Yo hay una cosa que cada vez que veo a Facundo en sus diferentes etapas, no eso significa que coincida yo con todas, pero sí que digo, es real. Güey lo está pensando en serio, porque es lo que él piensa. Ya sí. Depende si tú la piensas o no la piensas,
como
la crees
que,
o no la crees.
Cuando me preguntan de mi evolución, ese pedo es como que digo, es que siempre he hecho lo que se me antoja, o sea... Cuando iba al Spring Break a que las viejas enseñaran, las féminas, damas,
señoritas,
gringas, señoritas virginales,
norteamericanas,
exacto, enseñaran sus pechos, pues güey, tenía 22 años, güey, me parecía cagado. 3 años después dije, no, ya no quiero ir a que enseñen las chichis, mejor vamos a hacerles bromas. Y 2 años después iba al Spring Break, pero ya a censurar cosas, no sé, era como...
Sí,
como que siento que siempre hago lo que se me antoja, voy y lo hago en la televisión y cobro, pero no es como que, ¿qué pegará? ¿Qué de esto va a pegar? Es como, güey, tengo ganas de hacer esta mamada, a ver, vamos a hacerla, güey.
Oye, tú me decías, me acuerdo de una frase que me dijiste alguna vez, que me dijiste, güey, es impactante, pero cuando una mujer norteamericana en un spring break, le prendes un songón, songón son las focos que traemos arriba de las cámaras, ajá, inmediatamente se levanta la blusa.
Sí, güey.
¿Te fuiste con alguna de estas chavas? ¿Tuviste alguna relación? No, no,
güey,
una relación de...
Terminé asqueado de sexo en los spring breaks.
¿En serio?
De que, o sea... Era, así había momentos, güey, que yo estaba entrevistando a una, pero con la otra mano agarrando a otra. O sea, era como... Ya era como a ver hasta dónde llegas, güey. O sea... Ya ni siquiera era disfrutar, era como, ¡ah, sí, Güey, los camarógrafos, que eran los que nos ponía Televisa, nos pedían cuando hacíamos nuestro break para, vamos a echarnos una cubita. Oigan, ¿podemos ir con la cámara a hacer nuestras entrevistas? Entonces, el de la luz se ponía de entrevistador y el otro de camarógrafo sin cassette, güey. Prendía la pinche luz y llegaban y, güey, se besaban a 15 viejas, así, morras, señoritas, damas. Se besaban con todas, así. Y neta, eran unos güeyes bien feos, güey. Así, de 50 años, güey. Eran güeyes de 50 años, güey, así.
Si tú ubicas que estamos a punto de ser esos güeyes feos de 50 años, ¿no?
No, no, no. De 50 sí, pero feo no, cabrón. Sí, la neta, no.
¿Cuánto fue la noche que con más mujeres has estado? ¿Cuál ha sido la noche que con más mujeres has estado? ¿Cuántas?
Una vez sí fueron tres.
Una vez y fueron tres.
Pero fue un día completo.
En el mismo día.
Ajá, sí.
¿Cuántas las veces que más veces has tenido sexo en un día?
Yo creo 24 que sabes. Horas. Yo creo que sabes.
O sea, ubica un 7-Eleven, 24 horas.
Ajá, exacto. Pues sí, o sea, pero es que tenía yo mi idea de quiero cometer la máxima malandrés, ¿no? Mm. Entonces, como que si te va a una, luego otra, luego así, como que entonces con cada una fueron como dos veces. Yo creo que sí, terminan siendo 6-7.
Siete veces.
Ajá.
Oye, ¿eres muy sexual?
Sí, pero creo que también como que me soy cariñoso, güey.
Ese te voy a decir, güey, o sea, porque yo que no tú extraño... y yo que somos brothers y que yo te hablar. ¿Qué eres más, sexual o qué es más, genital o corazón?
Yo creo que corazón, güey. O sea, si me dices, güey, ¿qué prefieres? ¿Una mujer que sea así un pinche monstruo para el sexo o que todo el día te esté haciendo piojito? Prefiero la del piojito, así de que... Obviamente sí.
La del piojito, pero aquí...
La liguita, hazme la liguita.
Saludos.
Salud, ladillas.
¿Me estás?
No, güey, ahí voy.
¡Qué madre! Oye, sí, pero entonces, sí, pero... sí eres muy corazón, esa es la verdad, güey. Yo que he platicado contigo, no.
Pero te voy a decir otra cosa. He cometido más pendejadas por caliente que por amor.
¿Sí?
Sí, es que, güey, por caliente terminas haciendo unas cosas... O sea...
A ver, cuéntame una. Que digas, madre, sí, por caliente.
Una vez, güey, estaba en casa de una chava que tenía novio y pues yo fui sabiendo que el novio iba a llegar, pero dije, bueno, acá que se cometa la situación y llega el novio y yo adentro de la casa, güey, y el novio tocando y yo, güey, ¿cómo me salgo de aquí? Tuve que, neta, por la ventana.
Y luego la azotea, así. ¿No?
No, güey, además...
Ah. A la azotea es otra que me contaste.
Es otra, sí. Para llegar a la ventana tenía que como que impulsarme así y quedarme colgado del marco de la ventana para llegar al otro lado y de ahí agarrarme un
poste. Ay, cabrón, pero ya tenías experiencia del pinche elevador, güey, de estar en la pinche cortina del elevador
así,
ahí, güey.
Todo te da.
En la vida todo te va enseñando.
Pero
algo.
Sí dije, güey, qué estupidez estoy haciendo por tener sexo.
¿Nunca te cachó el novio?
No, ese no, ese no.
¿Ese pero no? De, o sea, otro sí.
De ahí brinqué un poste y llegué así. No, mames, a... Estupideces, güey, ¿qué haces por caliente? O de quedarte en el antro hasta el último momento para ver si agarras algo y de ahí terminar con alguien que ni te gusta. Pero una vez en Acapulco me gustaba la sirenita del Medusas.
Sí, es que hay un antro en Acapulco. Ajá. Que se llama Medusas o Andrómedas.
Andrómedas, exacto, güey.
Y entonces adentro había un como una pecera gigantesca. Ajá. Contra la pared donde entraban dos sirenas que iban haciendo como turno, y guapísimas, evidentemente.
Me enamoré con
la querías descamar.
Exacto, quería ver si sí tenía por dónde. Y entonces güey, terminé en el baño de mujeres, pero llegó el novio, el mesero fue a decirme, no mames, está el novio aquí. Y yo, no mames, qué estupidez estoy haciendo, güey, así. No,
llegó Aquaman, cabrón, llegó Aquaman. Agárrense, cabrón, y tú con la pinche sirena. ¿Y te diste a la sirena o no?
Sí. No, 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 no alcancé. O sea, estaba ahí, no alcancé, y entonces ya quedé acá todo trastocado así y neta me ligué a la más fea, pero porque dije
a
ya.
Úrsula, ¿no? A Úrsula, la mala de la sirenita.
Exacto. Pero no porque denigre a las mujeres feas, sino porque pues no me gustaba, güey. Y fue como ya, tengo ganas, pues tú jalas, ya, órale, vamos.
Y aquí el tú jalas, ojo, es literal.
Sí, exacto. Oye,
me voy a cambiar de tema completamente. ¿Qué pasó con lo de TV Azteca, güey? ¿Qué pasó con lo de TV Azteca? Porque yo me acuerdo que tú te quejabas y hablabas, criticabas a TV Azteca y que la isla y tal. Y luego, ¿qué pasó? ¿Cómo llegaste a TV Azteca? Pati Chapoy te
retó. Se llama pobreza, hermano. La experimenté.
Güey, nunca has tenido pobreza. Desde que yo te conozco chambeando, tú nunca has tenido pobreza porque eres un güey muy bueno también para chambear y muy bueno para hacer business.
Es que, ¿sabes qué? Yo, la neta es que decía, odio a los TV Aztecos. Pero, pues, güey, me llevaba con varios TV Aztecos. Me daba igual, o sea, era
mi eslogan. ¿Odiabas algunas partes?
No odiaba, güey. Al chile no odiaba a los TV Aztecos, pero me parecía un chiste muy cagado siendo un televiso, ¿no? Ahorita odio a los televisos.
¡Malditos perros!
¿Tú también, va?
¿Dónde?
Ah, que tú no lo dices, güey. Perdón.
Bueno, y luego... Entonces, ¿qué? ¿Un día Pati Chapoy te retó? ¿Cómo estuvo? No, o sea, ¿cómo pues, hiciste el crossover? ¿Qué
de
tal,
repente,
qué tal, güey? Yo Bonilla. ¿Cómo hiciste el crossover?
El crossover. ¿Qué es eso?
¿Cómo te cambias de Televisa a TV Azteca?
Pues, antes de irme a TV Azteca, me fui a Fox. Estaba yo, había terminado de hacer Retour Nocturno, que además, como que yo siempre soñé con ser productor, güey. No sé por qué pensaba que el pedo era ser productor. Entonces estuvo mucho tiempo de no
y
quiero hacer nada.
Ya vimos que no.
Tú ya lo dijiste, güey, ya lo llevas
ya
sufriendo.
Ya vimos que no.
Ya lo llevas sufriendo hace un rato, güey.
Sí, un rato.
Cuando por fin pude ser productor de mi propio programa en Televisa, que no era fácil que dijeran, ok, sé productor. O sea, decían, no, güey, tú no eres productor. Hay 15 productores que están parados con exclusividad. ¿Por qué te vamos a dar la producción a ti? Yo decía, pues si no, no quiero hacer nada. Porque yo decía, son mis ideas, es mi pedo. ¿Por qué otro güey las va a gestionar y va a administrar el dinero de lo que yo tengo en la cabeza? Yo quiero gastarme $1,000,000 en comprar fierros porque, o sea, ya sabré para qué es. Y cuando fui productor, de repente como que odié, güey. Así fue lo peor que me pasó. Tenía que estar de lamebotas de todos los ingenieros y todo mundo. Y, por favor, déjame prender un cigarro en el foro porque, puta, no, mal, lo odié. Y terminó justo Turno Nocturno y como que dije, a ver, yo ya llegué en Televisa, ya llegué a lo más que se podía llegar y no soy feliz, güey. Y veía que no había otro proyecto para mí. O sea, cuando quitaron Turno Nocturno, quitaron como la barra PM para poner Big Brother, a Big Brother no le fue tan bien. Entonces yo sabía que de aquí a que se recuperaba y volvíamos a hacer otro proyecto, iba a terminar yo conduciendo el programa de alguien más, que no era mi idea, era como, a ver, pues, éntrale aquí. Y pues también a mí me queda como un año y medio de exclusividad. Hablé con mis jefes y les dije, oigan...
Wey. Con tu papá y con tu mamá.
Exacto. mis papás de la empresa. Y les dije, güey, yo siento que ahorita no hay nada para mí y las cosas que hay pues, tampoco me gustan, güey. Entonces, ¿por qué no me rompen mi exclusividad y ya? Y todos felices, güey. ¿Para qué me vas a pagar también el año que me queda si no me vas a usar para nada, güey? Yo sé que no me vas a usar para nada. Y tenía yo el proyecto de Escuela para Maridos en Fox. Entonces, así negociamos que me pudiera yo ir a Fox. Todavía estuvo chingón porque en Fox les dije, voy a romper mi exclusividad por ustedes, güey. O sea, me tienen que pagar lo que iba a ganar. Entonces, negocié chingón. Uh-huh. Me fui a Fox y pasó el año como que de éticamente correcto de irme a TV Azteca. Y me invitaron a La Isla. El que era el productor
pero
de
Pati
La Isla.
Pero Pati Chapoy te retó así de que ven o algo así.
Es
¿o
que
no?
Eso ya lo hicimos después para hacer, el ruido, ajá. Pero yo como que sentía que mi imagen hasta ese momento era Jaime Duende, vieja, desmadre, borrachera. Y llegó el punto en el que las marcas ya no se asociaban conmigo porque decían, güey, yo no quiero que este irresponsable chamaco imberbe anuncie mi marca, güey. O sea, va a salir del torito un día y mi marca va a quedar embarrada. Como que las marcas me veían así. Y yo pensé que La Isla me podía dar... como otra imagen, como decir, güey, si soy deportista y si soy bueno para hacer equipos y soy buena persona y si puedo hacer todas estas cosas, pues, güey, le voy a entrar a la isla y espero poder cambiar un poco la imagen que tienen las marcas de mí. Y entonces me pareció como buena oportunidad. Todavía yo dije, güey, van a entrar actores de TV Azteca, los voy a torcer a todos. No sabía que iba a entrar un policía, un lanchero, un militar, un pinche crossfitero, un parkourero, así, o sea. Pero yo pensé que iba a ser muy fácil la isla. Y entonces como que mi entrada a TV Azteca fue como no conduciendo un programa, sino yendo a concursar en la isla, güey. Obviamente me pagaron por ir, o sea, si era un contrato de ir a la isla, pero pues ahí fue donde yo dije, no, la isla es como para hacer ruido, güey.
Sí, es
no,
como está de la
chingada. La isla es una Tootsie Pop, güey, voy a ir de vacaciones, me van a pagar por irme de vacaciones 2 meses a una isla. Entonces se empezó ahí la batalla con Luchini, terminé yendo a Ventaneando. De hecho, les aposté a los conductores que si llegaba a la final me debían una comida y no me la han pagado. Chis, muertos de hambre. Si quieren, yo se las pago con lo que gané en la isla. Y y ya después de ahí surgió ir al mundial.
¿Estuvo dura la isla?
Sí, güey, horrible.
Porque me acuerdo que en algún momento decías como que, ah, es una mamada. O sea, no, no es no cierto, mames. Todo está planeado. O sea, estaba planeado
los,
todo,
los
¿no?
peores días de mi vida.
O sea, no estaba planeado.
No, güey, no, es horrible, güey. O sea, no volvería, güey.
O sea, sí dijiste, no, me equivoqué.
No.
O sea, no lo dijiste, pero sí lo creíste.
Bueno, sí, no, sí, estando ahí el tercer día terminé en una ambulancia, güey, con una aguja de coser así en acá de suero y yo diciendo, güey, no puedo creer que el tercer día ya estoy torciéndome aquí valiendo madres. Yo juraba que era Iron Man y terminé siendo un pinche robotito ahí de feria. Y no, me sentía muy mal, güey. No había dormido en 3 días, no había comido nada. Fueron los peores días de mi vida, güey. Y yo sí, güey, yo era callejero, güey. Yo les decía a mis papás que iba a dormir a casa de Teo.
Yo vendía osos en la Conosupo.
Sí,
no
güey.
Mames, güey.
O sea, yo sí decía que iba a dormir a casa de un amigo y el amigo decía que iba a dormir a mi casa para no tener a dónde llegar y terminábamos durmiendo así en la banqueta, güey, muertos de frío, después para poder ir de Reven. Y ya llegaba yo al día siguiente, no, fui a casa de Teo. O sea, sí había dormido en banquetas, güey, en paradas de camión. Pero, güey, la isla sí fue el extremo más... Porque además mi equipo era malísimo, güey.
Sí, me acuerdo que lloraba.
Andrés Escalona, güey, o sea, no mames, o sea... ¿Qué me iba a dar Andrés Calona para ganar? Aira, o sea, una modelo, pues, empresario, o sea, no es que al final los terminé queriendo, pero éramos malos, güey, incluyéndome a mí. Y los otros, güey, eran puro pinche superhéroe, güey. Nos estaban haciendo mierda ahí, te dábamos en Playa Baja todo el día. La pasé muy mal, la neta.
Oye, ahorita que dices de que de repente uno hace cosas en los medios también, pues para enganchar, tal como que me dices ahorita lo de TV Azteca, o bueno, lo del reto de voy aventaneando yo y tú y tal, en modo lucha libre.
Ajá.
Qué
oso.
¿Qué pasó con Lorena Herrera? ¿Verdaderamente creías que era un hombre o era desmadre nada más para hacer ruido?
Güey, la historia de Lorena Herrera creo que fue así como un despertar mío en la televisión. Teníamos el programa de Toma Libre, que lo patrocinaba un tequila, y nos pedían de promedio al mes 6 puntos de rating. En ese entonces no era nada, güey. Ahorita 6 puntos de rating, ¿quién los tiene, no? Pero entrevistábamos a Monsiváis y así, cosas acá. Y, güey, teníamos 2 puntos de rating. Entonces ya nuestro programa iba a salir del aire. Nos dijo el productor, oigan, esta onda va a valer madre. O sea, o hacemos algo así que explote o nos vamos a la mierda. Entonces hicimos un programa nudista, invitábamos a Lorena Herrera. Y cuando estábamos ahí, Lorena Herrera nos dijo, oigan, ¿por qué no hacemos como que ustedes se encueran y me quieren encuerar a mí? Porque había unos güeyes que sí estaban desnudos. Y yo me ofendo, me salgo enojada del foro y hay unos güeyes ahí de la prensa y hacemos un escándalo. Bueno. Y así, tal cual, se le ocurrió a Lorena Herrera. Hicimos el escándalo. El programa salía como 3 semanas después. Güey, tuvo como 8 puntos de rating. Estábamos nosotros acostumbrados al 2.53.
Fue una locura.
Ajá. Y entonces como que de ahí dije, qué cabrón, o sea... Este pedo funciona con escándalos, güey. Este pedo funciona a base de enfrentamientos, güey. La gente no quiere decir, ¡Qué padre, Jordi y Facundo! Se fueron de viaje y conocieron la Riviera Maya y los lugares históricos. Vale madres. Jordi y Facundo se agarran a gargajos. ¡No mames! ¿Cómo? O sea, güey, como que me di cuenta que la televisión y el mundo del espectáculo funcionaban así.
Y ese entonces empezaron con el juego. Entonces realmente ella nunca estaba enojada.
No, por eso, de repente,
o sea, nunca estuvo enojada.
Me acuerdo un día que nos encontramos en una inauguración de un bar o algo. Y nos vimos en una escalera y empezamos a platicar de, no mames, qué cagado, no puedo creer, güey. Sí, a mí también, güey, nos fue cabrón con el programa, qué chida eres, güey, gracias, no sé qué. Y en eso, pum, vemos una cámara y ella, güey, qué inteligente es Lorena Herrera, güey. En cuanto ve la
siempre
cámara,
lo he dicho, ¿eh?
Me empieza a agredir, me empieza a insultar, ta, 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 y me suelta una cachetada y se va. Y yo entendí el punto, o sea, así dije, güey, mames, qué ídola, güey. En cuanto vio la cámara, cambió el mood, me agarró a cachetadas enfrente, se fue, no ni siquiera me dijo voy a hacer esto, ya lo hizo. Y de ahí, güey, pues ya otras imágenes de que vimos a Lorena Herrera y a Facundo peleándose en un antro, no sé qué. Y entonces yo ya pues me dejé ir y dije, no, es que es hombre, eso no le gustó. Sí, sé que no le gustó, porque además todos sus novios, cada vez que tenía un nuevo novio, su nuevo novio me quería madrear porque yo había dicho que su novia era hombre y bla, 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 pero yo pensé que era un buen insulto, ¿no? Me parecía reitinguero, ¿no? Así. Y la neta es que todo Lorena, cuando antes de entrar a Big Brother, ella me habló y me dijo, oye, síguele con el pedo este de que soy hombre, hagamos un desmadre ahí dentro de Big Brother. Peleémonos y la chingada, güey. Yo, ¿sí, neta? Sí, va, cámara. O sea, Lorena Herrera organizaba su propio insulto para estar en el foco, ¿no? Y la neta es que, o sea, la llegué a querer, güey. O sea, era como, oye, güey, quiero agradecerte, güey, otra vez, gracias, güey. A mí me hablan de repente de programas de Miami. A mí me llevaron a Don Francisco a hablar de ese tema, güey. Fue horrible, güey, porque yo llegué y como que, ah, te invitan a Don Francisco, chingón. Y ya que estaba ahí, oiga, jovencito, usted está diciendo que una hermosa mujer que es hombre. Y yo, mierda, ahora voy a ser famoso en Estados Unidos por decir que Lorena Herrera es hombre, güey. Pero sí me llevó a un chingo de lugares y al programa le empezó a ir súper chingón después de decir esas estupideces.
¿La final del food o las mejores alteraciones? ¿Tu primera cita o tus primeras herramientas para instalar frenos? ¿Ver la temporada completa del nuevo show o videos de cómo reparar autos? Bueno, cuando eres fanático de los autos, la opción es obvia, súper obvia. Fíjense, con más de 122 millones de piezas para consentir a tu carro favorito, puedes asegurar que tu carro siempre funcione perfectamente bien. Juegos de frenos, turbocargadores, luces LED, juegos de escapes, defensas, racks para el techo o motores. Ya sea que te guste la velocidad, la potencia o el estilo, eBay Motors tiene todo lo necesario para tu carro favorito. Además, a estos precios, quemas llantas y no dinero. Y con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede perfectamente a tu carro a la primera, o si no, se te devuelve tu dinero. Mantén vivo ese espíritu de ride or die en ebaymotors.com.
Está increíble conocer un poco todo lo que está pasando en medio, cómo uno tiene que ir, o sea, cómo se han ido pues como tejiendo, literal, cual cirujano,
sí, güey,
pedacitos para poder llegar a lo que en cada momento se necesita. Y hoy veo yo a un Facundo mucho más neto, mucho más real, mucho más auténtico siempre, pero en otro momento. Entonces, vamos a refil rápido porque ya te veo
es
como que
estás golpeando. Es que igual antes también te caía mal, ¿no?
Nunca me caíste mal.
Porque te chingaba.
No, nunca siempre me caíste bien.
Ah, qué bueno.
Siempre me caíste bien porque yo siempre conocí el lado B de Facundo cuando te veía. Y entonces,
no digo antes de conocernos, o sea,
no, nunca.
No sé cuándo fue que nos conocimos así en persona.
La neta, nunca me caíste mal.
Cuando yo conocí a Adal, sí me cayó mal ese güey.
Porque a mí también. Porque,
güey, me estuvo en una peda en casa de, no me acuerdo qué productor, que caímos. Me estuvo diciendo una hora y media que yo no podía burlarme de él porque él era mil veces más chingón que yo y que él en un evento se compraba una camioneta y que yo era un pendejo. Entonces le dije, güey, ¿qué te pasa, güey? ¿Por qué crees que yo no me puedo burlar de ti y tú sí de mí? O sea, ya luego me volví su amigo porque pues ya acepté su mamonés, pero no me acuerdo cómo fue la primera vez
yo,
que te
vi
a ti,
güey. Yo, la verdad, nunca me caíste mal. O sea, ni cuando se burlaron de mí. O sea, quizá en algún momento sentí pinche con Arat, que lo conocía mucho antes que a ti. Ajá. Como que, puta, así se burlaron de mí y me hicieron ver así como si fuera muy lamebotas de Adal. Y también luego pensé, dije, bueno, igual y así me ve la gente, güey. Luego dije, bueno, igual y así sí estoy siendo, cabrón. Entonces dije, güey, entonces igual necesito un programa nuevo, güey. Yo dije, igual tengo que estar en internet, güey. Vamos rápidamente a un refil. Vamos con refil. Cada quien refil. Su café, su té, su chupe, su drink, su tequila, su mezcal, lo que quieran.
Tomen agua, tomen agua.
También tomen mucha agua.
Es muy sano.
Te quiero preguntar qué pasó con el divorcio. Te quiero preguntar de tus hijos.
Ay, por eso me hablaste, pinche Jordi. Eres como los de Ventaneando, güey. Queremos hablar de tu carrera. Bueno, ya tu carrera nos vale madres. ¿Qué pasó con Delia?
Refil. Muy bien, ahora te fuiste a la clara.
Ya ando de impertinente, güey.
Señores, la última y nos vamos. La última y nos vamos, ¿estás de acuerdo?
No sé, güey.
¿Vas a caer en la caminera?
Me estás corriendo, culero.
No, güey, ¿vas a caer en la caminera en vaso rojo, de plástico, en vaso del Costco?
De plástico, nada.
Sí. Oye, yo siempre, y lo dije desde el principio y se los platico, yo siempre he dicho, tengo, la verdad, la fortuna de conocerte desde hace 20 años.
Qué lindo eres, Jordi.
Dentro... No, por favor.
¿20 años? No, sí. Mames, qué rucos, güey.
Pues somos los chavorrucos, güey, por eso sabemos en Wikipedia. Pero a lo que voy es, eres un güey con esa doble vida, o sea, con
¿ya
un
estás borracho?
Güey... ¿Mandé? Sí, un poco. Sí, sí, para ser sincero, sí. Este, eres un güey, sí, lacra, pero también tienes un pinche corazón gigante, o sea, pero impactante. A mí siempre que la gente me pregunta, porque cuando saben que somos amigos, me dicen, ¿y qué tal es el Facundo? ¿Y es un cabrón? ¿Y es un gandalla? Le digo, no. Le digo, en su trabajo sí, en sus cosas que le gustan sí, en sus cáscaras sí, en su pedo. Le digo, como amigo es un güey real, o sea, de las personas más leales y derechas que he conocido en mi vida, real. Y yo me acuerdo también cuando fue lo de la separación con Esmeralda, que pues es la mamá de tus hijos. Este, o sea, primero Vale, luego Mila, luego Lorenzo, tres hijos. Y yo me acuerdo porque yo te hablé, porque yo estaba ahí metido en un trabajo y era productor de un programa de espectáculos. Y dije, güey, están diciendo esto de ti, es cierto. Y tú siempre has sido muy neto. Me dijiste, güey, sí, sí, es cierto, cabrón. Me estoy separando. Y, wow, ha de haber sido fuerte, ¿no, cabrón? Porque digo, pues eran tus. Pues también tu proyecto de vida.
Puta. Quizás sí sería el momento en el que tendría que llorar y decir que sí, pero para mí no, güey.
No fue tan fuerte.
Fue hermoso, güey. Fue como... O sea, la primera persona que me iluminó fue Nacho Reglero, mi jefe del radio. Cuando le conté, me dijo, felicidades, güey. Y dije, puta, qué chingón, exacto, güey. Todo el mundo era como, lo siento, no mames, estás bien. Y Nacho me dijo, felicidades, güey, qué chingón. El hombre que ha perdido una mujer no sabe lo que ha ganado. Y como que sí me di cuenta y dije, sí, güey, viene una etapa bien chingona de mi vida, güey. Estoy bien joven, estoy guapo, soy rico, soy famoso. Como Ronaldo, ¿no? Como que, no sé, me empoderé, güey. En ese momento, por más que un divorcio se pueda ver como un fracaso, güey, porque es como ya valió madres, pero yo lo vi como, güey, qué chingón, ya viene otra etapa. Y como también el día que me casé, yo lo dije ahí en la iglesia, en la misa, porque no fue iglesia, dije, yo, perdón que me contraponga a las leyes que me están uniendo, que yo siempre he sido ateo, o sea, me casé en la iglesia por la familia de Esmeralda, pero sí dije, yo creo que esto no tiene que ser para siempre, o sea, cuando a mí me dicen que algo es para siempre... ya me empieza
a hacer ruido,
a molestar. Yo creo que esto es por hoy y mi amor es hoy. O sea, hoy te amo, hoy te quiero hacer feliz, hoy quiero ser feliz a tu lado, hoy quiero hacer este proyecto. Mañana quizás sí me despierte con la misma idea, pero si de repente nos despertamos con otro pensamiento, pues la forma de ser feliz es neta vivir lo que te hace feliz hoy. Y entonces cuando me divorcié, pensé lo mismo. Dije, esto es por hoy. O sea, hoy no quiero estar con Esmeralda ni ella conmigo. Entonces, hoy nos estamos divorciando. Si al rato volvemos, pues puede ser al rato, güey. ¿Quién sabe si volvamos? Y yo creo que como que eso me ayudó mucho también en la filosofía de vida, güey. Neta, pensar que algo es para siempre ya es horrible, güey. Es como, entonces, ¿para siempre voy a tomar cerveza? O sea, a mí lo que me cagó de quedarme pelón es que siempre me iba a peinar igual. O sea, fue lo que me cagó, como decir, ¿qué mamada? Ya no me puedo como que dejar la greña y luego pintarme el pelo de rosa. Y luego, o sea, es como, para siempre pelón. Como ya no va a haber otro look que este. Ya no vas a comer otra cosa que no sean cacahuates japoneses. Ya los odias, güey. Y te gustaban. Pero cuando te dicen que es para siempre, vale madres. Entonces, también así vi mi divorcio. Como, ni el matrimonio era para siempre, ni esto va a ser para siempre.
¿Te costó trabajo cuando llegaste entonces solo a vivir o no? Al contrario.
Cero, güey, cero.
Al contrario, estabas tranquilo.
O sea, cuando me cambié de casa, como que al principio dije, ahora sí, güey, voy a destruir el mundo, voy a agarrar acá, voy a conocer.
Ahora sí, Spring Break, ven a mí, ¿no?
Ajá, y terminaba bateando citas por quedarme en mi casa a rapear. O sea, como que decía, güey, qué chingón estar en mi casa solo, güey. Nadie me chingue, 3 de la mañana, yo acá cheleando, haciendo mis raps, güey, tocando la lira. Me iba a dormir, ya me despertaba al radio, regresaba, comía. O sea, como que me encantó estar solo. La neta, no me dio ese pedo de la nostalgia de la relación, porque tampoco lo vi para siempre. Y ahora sí creo que nunca volvería con Esmeralda. Y la neta, me parece como que en su momento igual ni lo pensé. Dije, pues igual algún día vuelvo, no sé. Ahorita no quiero. Y ni ella, ¿no? O sea, ahorita no queremos estar juntos. Y no sé, como que me daba como cosa el rollo de la logística de los hijos, güey. Porque como que nunca quise ser el papá que veía a sus hijos cada 15 días. Como que dije, yo sí quiero hacer la tarea con ellos, güey. Yo sí quiero como que me cuenten que se pelearon con su amigo en la escuela, güey. No quiero como verlos el sábado para ir al cine y regresarlos a su casa. Entonces, como que me daba el rollo de, puta, ¿cómo le voy a hacer? Pero, pues, al final termina siendo un rollo operativo, o sea, tener una casa, no sé, como cosas ya mucho más sencillas que el corazón como que en ese momento no entiende para dónde va a ir el rumbo, pero pues como que lo resolví bien. A final de cuentas no me costó tantas lágrimas ese pedo. Y la verdad es que como que yo pensaba que iba a echar mucho desmadre y me enamoré rapidísimo de Delia. Y la verdad es que como que, o sea, dije, no mames, es que esto necesitaba, güey. Necesitaba una mujer así que me despertara yo con ganas de, ¿qué pedo? ¿Ya te despertaste? Ven, te quiero enseñar algo. Era algo que ya no tenía en mi vida. Y como que Delia me regresó ahí un brillo, así como unas ganas de vivir, de aventura, de explorar, de hacer, que la verdad es que ni yo me lo esperaba. Pues fue como que me lo mandó el universo.
¿Delia fue el mejor premio de la isla?
Sí. Sí, la neta sí, güey. Sí, yo creo que sí, o sea, porque además es que, ¿qué te pasa? No sé, yo llevaba mucho tiempo con Esmeralda y como que ya de repente te das cuenta que estaba yo como en una relación pues como a fuerzas, güey. O sea, por más que Esmeralda sea una mujer chingona, que admiro y que siempre la voy a querer, pues no es lo mismo como cuando de repente volteas y ves a tu novia y dices, ¿qué pedo con esto, güey? Ah, o sea, como que sí me pasó ahí algo que llevaba mucho tiempo que no me sucedía.
Sí, además,
y te da una energía, güey, como que neta dices, güey, quiero ser más chingón para gustarle a mi vieja, quiero estar más chingón para hacer más cosas. No sé, como que me motivó muy cabrón Delia. O sea, sí es como de las personas importantes en mi vida. La neta, como que cuando alguien te hace ser mejor persona, o sea, cuando como que te caes mejor tú mismo por algo, como que dices, verga, ¿cómo me gusta esta versión de mí que tú estás exprimiendo? Como que dije, no mames, ya necesitaba también que alguien admirara estas cosas de mí y como esa gasolina que te puede inyectar estar enamorado de alguien, como neta pocos amigos logran ese pedo, ¿no? O sea, Al final sigo pensando que Delia es como mi mejor amiga y la persona como que más admiro y más me quiero cuando estoy con ella.
¿O sea, te habías perdido un poquito tú?
Pues yo creo que sí, güey. O sea, no sé, güey, porque es que también soy feo, güey. O sea, no quisiera como...
Es que no tiene que ver con... Digo, yo adoro Esmeralda y los conocí juntos y la quiero muchísimo. Y simplemente a veces las parejas... Porque digo, no la tengo ella sentada aquí platicando. Quizá ella me diría exactamente lo mismo de la relación. Me sentía sola, me sentía tal.
Ajá.
No, o sea, es como, ajá, no sigas, ¿no? No, pero, o sea, lo que voy es... No es culpa de la persona, es ajá. La rutina, los momentos, lo difícil que de repente una relación se hace con hijos, con responsabilidades, con problemas. Digo, yo que soy también divorciado, lo entiendo perfecto. Y hay mucha gente que nos está viendo que es divorciada y que no sabe qué hacer ahorita. Y es chingón e inspirador también escuchar decir, güey, pues bueno, porque en algún momento quisiste ser un mejor güey para Esme.
Sí.
Y después fuiste un mejor güey para la siguiente pareja. El asunto es que... A veces no tiene que ver con las personas, tiene que ver con todo el contexto de la familia, de la pareja y del para siempre, ¿no?
Es que ¿sabes qué? Se sienten, o sea, no sé si es como una condición egocéntrica o si el origen sea algo más bonito que nomás el ego, pero es bien chingón como gustarle a alguien y que te lo demuestren. Como que cuando de repente alguien te está demostrando algo que decías, puta, necesitaba... Este pinche boost, así esta gasolina, sí te cambia muy cabrón la perspectiva de tú mismo, ¿no?
A veces uno piensa en estos momentos y piensa, existe un amor incondicional, existe un amor full, existe alguien que te ponga así. Y yo a veces pienso que si existe son tus hijos. ¿Qué has sentido en ese aspecto?
Pues mira, yo como que desde que me separé, dije, me separo de Esmeralda, pero no de mis hijos. No es como que abandono la familia. Y la verdad es que con mis hijos siempre me llevé de una forma que no podría abandonar. Entonces, pues como que yo todo mi rollo era planear cómo lo iba a hacer para seguir teniendo... como esa vida y como que mi convenio de divorcio, lo que me preocupaba era, sí, pero 2 semanas y 2 semanas. O sea, los niños están, es igual la mamá que el papá. O sea, no es como, o sea, vacaciones tú, vacaciones yo.
¿Qué te da miedo perderte de tus hijos?
Pues la confianza, güey. O sea, cagaría darme cuenta que mis hijos me están mintiendo para hacer cosas. Como que sí, mi punto es... Hagas lo que hagas, eres mi hijo y te voy a apoyar. O sea, si me hablas un día y me dices, maté a una señora, puta, te voy a regañar como nunca en la vida, pero me voy del país contigo. O sea, si tenemos que huir, huimos juntos, güey. No me mientas a mí que pasó algo cuando no es. Es como, si mis hijos me pierden la confianza, es como, ya, ahora, ¿cómo puedo hacer para darles... la educación que quisiera cuando ya no me están contando las cosas, ¿no? Es como, ¿y qué te pasó? No, nada. Yo, claro que tienes algo. ¿Qué te pasó? No, nada. Pues ahí sí sentiría que ya la cagué como papá.
¿Qué quieres que tenga Vale, Mila y Lorenzo de ti y qué no quieres que tengan de ti?
Puta, yo creo que de mí tuvieran como la forma... como sencilla de vivir la vida, porque creo que si en algo soy bueno yo es que soy muy despreocupado, güey. Hay pocas cosas que me tumban el ánimo. Y a su vez, ese es un defecto, güey, porque dejo tanto pasar las cosas como que soy tan despreocupado que termino cagándola por no estar ahí, ¿no? Pero como que siento que como que mi defecto es mi virtud también. Entonces... quisiera que tuvieran ese rollo de no hay pedo, pero también no quisiera que tuvieran ese rollo que yo tengo de no hay pedo, porque la verdad yo he perdido muchísimo dinero en el no hay pedo. O sea, de repente he hecho negocios tan malos que digo, no mames, perdí 500,000 pesos, güey, en esta estupidez, güey. por no concretar la compra de esta madre y, o sea, sí, pero al día siguiente digo, ya, no hay pedo, vamos a hacer más.
Hace rato dijiste, cuando estábamos hablando de las parejas, que en esta nueva etapa en la que tuviste, te sentías muy feliz porque querías ser una mejor persona por tu pareja.
Ajá.
¿Quieres ser una mejor persona por tus hijos?
Sí, sí, son los que más me juzgan. O sea, cuando, no sé, como que cosas que haces, de repente me pasa que me despierto a las 5:50 en la mañana al radio, en mi casa, están mis hijos dormidos, y de repente recibo un mensaje de Vale que me dice, es que si lo digo lloro, pero no sé, como que son cosas que no digo, pero llega un mensaje de Vale que dice, gracias papá por siempre echarle ganas a la vida para estar poca madre y que no nos falte nada, como que digo, huevos, qué cabrón que alguien se dio cuenta de este pinche esfuerzo, güey, porque neta te paras al radio a las 5:50 y dices, ay, no mames, qué mierda, ¿por qué estoy haciendo esta mamada? Y como que un hijo te lo reconozca, al final te das cuenta que si antes te escondías de tus papás para hacer travesuras, ahora te tienes que esconder de tus hijos para hacer travesuras. Y si antes buscabas la aprobación de tus papás de cosas chingonas, ahorita las termino buscando en mis hijos. O sea, lo que quiero es que como que mis hijos digan, a huevo, ese es mi papá, güey, qué chingón que ese güey está haciendo estas cosas, pues, por nosotros o por él, ¿no? O sea, como que ya hay cosas que digo, no, yo no quiero hacer esa mamada, porque si mis hijos me ven, gracias, como que digo, si mis hijos me ven haciendo esto, puta, les voy a dar pena, güey. Y ya al final de tus hijos ya no te puedes esconder, güey, ya me pasó como llegar a recoger a mis hijos y que me dijeran, papá, ¿es verdad que corriste encuerado por Reforma? ¿Por qué hiciste eso? Y es como, güey, pues ya mis hijos ya ven YouTube, güey, ya no puedo hacerme güey con lo que estoy haciendo en la tele, güey, ya hay unos güeyes que me están viendo, ¿no? Y, por ejemplo, me pasó lo contrario, o sea, de repente llegó Lorenzo de que el güey veía Vegeta, Juca, o sea, veía güeyes en internet y, pues, no sé, yo decía, ¿qué mamadas ves? Y un día llegó y me dijo, pa, ¿qué es eso de ábrete, concha? ¿Y qué es eso de ya me oriné? ¿Y quién es Jaime Duende? Y yo, ¿de dónde sacaste eso? Es que todos mis compañeros en la escuela dicen que lo más chingón del internet es Jaime Duende. Y como que dije, no mames, mi hijo no conoce estas mamadas mías. Entonces lo senté a ver pendejadas mías y de repente vi a mi hijo así zurrado de risa de las cosas que yo hacía y como que, no sé, me dio un orgullo así más cabrón que enseñárselo a mi papá. Es como, espérate, ahora ve el trovador urbano, güey, ve esta mamada, esto sí me gusta. Y de repente cachar a mi hijo viendo videos de YouTube míos, sí fue así como un momento de decir, no mames, güey, ya ahora mi hijo ya me admira, güey, qué chingón, güey, ya quería que mi hijo me viera como algo chingón, no tanto como por metiste gol o no, sino como, pues al final, güey, yo no soy lo que hago en la televisión, pero le he puesto un chingo de energía a esa parte, güey. Y cuando alguien de repente te la reconoce y te dice, no mames, ese pedo que hiciste sí está chingón, más allá de, la pendejada de Jaime Duende, no mames, esta pendejada. Hay cosas de las que yo estoy orgulloso, güey. Hay cápsulas del mundial que digo, no mames, ve esta pieza, güey. Le eché un chingo de ganas, creatividad. Y cuando la ve mi hijo y se caga de risa, como que sí digo, a huevo, qué chingón que mi hijo pueda admirar algo de mí, ¿no? Que no es que quiera que sean eso, pues no sé, es como ver los goles de tu papá, güey. Claro. Es como que sí me da orgullo que puedan ver algo chingón mío y que no todo sea mamadas así como de, qué vergüenza. Que dentro del qué vergüenza, yo sí creo que hay cosas que por más que sean qué vergüenza este pedo, que sí digo, a ver, pero no se te ocurrió a ti, cabrón.
Claro. Yo, fíjate que yo tenía muchas ganas de que pudiéramos platicar porque tú eres una persona en la cual admiro en muchísimos aspectos y te lo he dicho muchas veces. O sea, te admiro en muchos aspectos desde el primer momento en que te conocí. Y yo quería que en este contenido la gente pudiera conocer otra parte también, porque no es que la primera sea falsa, no es falsa, porque ese eres tú. Pero es que en verdad, o sea, verdaderamente una persona no solamente es carpintero y solamente lija tablas. O sea, también hay otras cosas que hace. Y también es un gran ser humano y también puede ser una gran persona o una pésima persona o un cabrón. O sea, no porque alguien haga algo es lo único que hace. Y le preguntamos a la gente, le quisimos preguntar a la gente qué opinaba de ti. Y le dijimos, ¿qué opinas de qué opinas de Facundo? Primero le preguntamos a los fans, ¿a qué es que pensaron?
Pues lacra.
En la parte oldie, en la palabra oldie, pero sí es irreverente.
Ok, sí.
O sea, la palabra que todo mundo dice es irreverente, lacra, gandalla,
mira,
divertido.
Lo que me gusta de la parte irreverente es como que no le hace reverencia a nadie. O sea, irreverente es que no le hace reverencia. Y creo que sí es algo que me define, porque desde chavito como que yo veía al papá, al jefe de mi papá, y lejos de, ay, señor... Sven, qué bueno que mi padre sea su empleado. Yo llegaba y le decía, está horrible tu oficina, no mames, está asquerosa. O sea, como que nunca fui un güey que le hiciera reverencia. O sea, como que me choca la palabra por el uso que se le ha dado, pero el significado sí lo siento aterrizado.
Eso decían los fans. Luego le preguntamos a la gente conocida. O sea, la gente conocida, la gente que alguna vez te ha visto, que alguna vez trabajó contigo, a la gente de Televisa, de TV Azteca, ahora.
A ver, dime a quién,
la gente
wey.
Que tal, ¿no? Pues a la gente, por ejemplo, de la cafetería, la gente que te ha visto lejanamente.
Ajá.
Pero que te ha visto. Le preguntamos, ¿qué opinas? ¿Cómo es Facundo?
Ajá.
¿Qué crees que dijeran?
Puta, no sé, güey. No sé, ni puta idea.
Dicen divertido.
Órale.
Es un güey divertido, es un güey cagado, es un güey divertido. Eso era lo que decían ellos. Luego le preguntamos a la gente cercana. ¿Ja? ¿Qué crees que dijeron? ¿Cómo es Facundo?
Me imagino como amoroso, ¿no? Yo siento que así me han de ver ellos, güey.
Ellos dijeron, es un buen amigo.
Órale.
Es un gran amigo.
Ajá.
Es un gran amigo.
¡Qué chingón! Ese título es lo más chingón que hay, güey. Para mí, como que la amistad es lo más chingón que hay en la vida, güey.
Luego le preguntamos a la familia.
Ora.
A la gente verdaderamente cercana.
Ajá.
Y le dijimos, si tuvieras que decir una característica de él, ¿cuál sería la característica principal? ¿Es cabrón, es gandalla, es lacra, es divertido, es tal? ¿Qué crees que dijeron?
Tierno.
Decían, es la persona más leal.
Órale, güey.
Decían, lealtad es una palabra que lo define a él.
Está chingón. Órale, qué chido.
Y después de eso, yo me acordé de las cosas que quizás sin estar en estos círculos tan cercanos, yo he visto de ti. Y yo siempre he visto a una persona, yo inclusive decía, a lo mejor la primera vez que te vi en una comida, jugando con los niños, saltando en el tumbling, echando desmadre, y decía, wow, cabrón, o sea, este güey es un güey entregadísimo, o sea, es un cuate cercano a sus hijos, cercano a los chavos, cariñoso, pendiente, que escucha, que sabe. Y eso era lo que yo quería y lo que la producción, que ahora estamos siendo una producción más unida que nunca. Siempre hemos sido unidos, pero ahora tenemos un nuevo camino.
Un nuevo reto.
Un nuevo reto. Decíamos, ¿qué es Facundo? Y decíamos, no solamente es el lacra. O sea, y eso no significa que no sea lacra. O sea, se ha ganado el ser lacra. Y eso sí, está sí, chingón, sí. Porque eso es parte de su vida. Pero es un cabrón, un ser humano muy cabrón. Y entonces preguntamos, y yo lo que me quedé pensando es, este cuate, él cree que su vocación es ser un gran conductor, un gran creativo, un cuate lacra, irreverente, que hace cosas distintas, que arriesga, que no tiene miedo, que es contestatario, que es revolucionario, porque todo eso ha sido tú. Pero tu verdadera vocación, creo yo, porque la preguntamos, es ser un gran papá. Creo yo que esa es posiblemente la vocación más cabrona
sí,
que tienes.
Creo que sí, güey.
¿Qué opinas?
Pues yo creo que es lo que más me importa en la vida, güey. O sea, como que mi decisión de tomar o no un proyecto es en base a cómo va a quedar mi tiempo para ser papá. O sea, y creo que eso tiene que ver con cómo era mi papá. O sea, yo desde chavillo como que dije... O sea, yo veo a mi papá muy feliz conmigo, güey. Yo quiero ser papá. O sea, como que yo me acuerdo a los 13 años guardar boletas de calificaciones para enseñárselas a mis hijos cuando fuera papá. que decía, yo quiero ser papá porque de alguna forma como que mi papá me inspiró a que está chingón ser papá. Yo dije, güey, yo quiero ser papá porque veo que está chingón ser papá, ¿no? O sea, no veía a mi papá como, ah, qué hueva llegar a mi casa a jugar frisbee con estos güeyes. Como que yo iba de vacaciones y mi papá era el que decía, vengan, vamos a las olas. Vengan, vamos a hacer un castillo de arena. Y como que decía, pues ese güey se le está pasando bien conmigo, ¿no? Ese güey no está jugando por divertirme. Ese güey se quiere divertir y yo soy su equipo de diversión.
Eso es algo que a mí hoy me deja una nueva enseñanza. Por eso quizá me siento tan orgulloso siempre de decir que eres mi amigo. Gracias, cabrón.
Verga, tío.
Gracias, cabrón.
Ah, bicho Jordi, te quiero yo.
Yo también, amigo. Gracias por la entrevista, qué chingón.
Bueno, ahora tengo que decir algo de ti, cabrón. Yo la neta es que como que leí una frase, güey, en mi hermano, que es muy de frases. Entre las 500 frases que me mandó, había una que dije, no mames, esta es pa' Jordi, güey. Y el pedo era algo que me pasó cuando descubrí que te quería, cuando dije, ah, es que este güey tiene este pedo, güey. Decía, es muy fácil solidarizarse con el fracaso de tu amigo, pero hay que ser una gran persona para solidarizarse con su éxito. Y yo la neta es que así de las pocas personas que digo, no mames, ese güey le da gusto que me vaya bien, eres tú, güey. O sea, tengo amigos a los que no les puedo contar mis éxitos porque digo, no, güey, le va a dar envidia, güey. No, este güey le va a cagar que le cuente este pedo que me está pasando. Y cuando leí eso dije, qué cabrón, creo que Jordi es como el único güey así de mis amigos que todo éxito que yo tenga a ese güey le va a dar gusto, güey. Y no sé, o sea, como que cuando me di cuenta de eso dije, verga, qué buen pedo es este güey. O sea, al final, qué cabrón es hablarle a alguien y decirle, güey, ve lo que me pasó y que se emocione auténticamente. Como que sí, ahí me di cuenta que realmente tenía un amigo, güey. Porque dije, qué cabrón, güey, porque cuando estás mal, todo mundo te toma la llamada, güey. Pero para contarle algo bien chingón, hay pocos a los que le hablaría, güey. Y realmente me di cuenta que tú eres uno de esos, güey. No, no porque tengas tanto éxito que no te afecte el éxito de los demás, sino que quieres también y eres tan amoroso en ese aspecto que aunque a ti te esté yendo de la chingada, si un güey te habla y te dice algo chingón, terminas gozando el éxito de los demás, güey. Y la verdad es que pocas personas en el mundo me ha pasado con ese chip de poderle contar las cosas chingonas que te pasan. Y no porque no seas envidioso, sino porque, güey, compartes la felicidad muy cabrón con los demás, güey. Y la verdad es que nunca me habían entrevistado así un compa que quisiera tanto, güey. Es como qué cabrón. O sea, terminó habiendo cámaras en una entrevista que son cosas que nos decimos en un pinche restaurante, pero pues ahora nos las dijimos frente a 1,000,000 de personas, güey. Entonces, pues también se me hace que está cagado que vean que dentro de nuestras mamadas y nuestros maquillajes, pues, güey, también hay cosas bien valiosas, güey. Para mí lo más verga en la vida es que alguien diga que tú eres un buen amigo, güey. O sea, este pinche título es como, no mames, para ganarse ese título es como que realmente así eres, güey. Porque esas cosas no se fingen, güey. Esas cosas eres o no eres, güey. Y la neta, pues, también te considero así, güey. Un buen amigo, güey. No, no es una palerez como de echémonos piropos bonitos, pero está poca madre tener buenos amigos dentro de tanta mierda del mundo, güey, la neta.
Gracias, amigo. Pues aquí estamos.
Pues la última y nos vamos, ¿no?
Gracias, cabrón. Gracias. Gracias a todos. Compártanlo.
Ay, yo no quería llorar, güey.
Gracias, chao. Gracias,
adiós, cabrón. Idiotas.
Ya te la acabaste.
Ya. ¿Qué querías? Denme otra.
No, porque es la